otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, ya estamos de nuevo aquí. Dos ediciones, dos nuevos viajes nos esperan para surcar esos universos del misterio que aquí nos gustan. Y como siempre, iremos a buscar respuestas a esos enigmas que aquí nos interesan. Y cuando son las 12:07, 1:07 en las Islas Canarias, los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo: Yolanda Nieto, Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, Fran Contreras. Miguel Blanco, que os hable, nuestros dos técnicos, Rubén de Felipe, miraba a ver quién estaba ahí, Margas, que Rubén de Felipe controlando ahora nuestro sonido. Un placer para todos nosotros estar aquí. Esta semana publicaron los resultados del EGM y hemos de dar las gracias, hemos casi doblado a nuestros oyentes, aunque en los resultados hay un misterio, y este sí que es un misterio misterioso. Hay zonas de España donde no tenemos ningún oyente. En Canarias, por ejemplo, no hay nadie escuchándonos. Tampoco en La Rioja, en Castilla-La Mancha. Y nos extraña porque estuvimos en Albacete y había más de 500 personas. En las Islas Baleares tampoco. En Murcia, en Extremadura y en Valencia. Y preguntamos, ¿no hay nadie escuchando por ahí? Si nos estáis haciendo llamarnos, nuestro teléfono, llamada gratuita, y hay 5 premios para sortear, no solamente oyentes de esas zonas, aunque nos gustaría saber que estáis sintonizados para tratar de aclarar ese misterio. Nuestro teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestro muro de Facebook, buscáis el grupo Espacio en Blanco, y ahí estamos con los saludos para todos, cada día creciendo. Pero por favor, tratar de solucionar este misterio. Canarias, Rioja, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura y en Valencia no hay nadie que nos escuche. Deciros otra cosita, hay mucha gente que sigue todavía insistiendo en que demos el teléfono de María, esa medium gallega que estuvo con nosotros hace 2 programas. Por el momento nos puede atender. Un poquito de paciencia, por favor, gracias por la comprensión. Si algún día se puede hacer, os pasaremos su contacto. Por el momento no puede atenderos a todos. Ha sido increíble la cantidad de gente interesada en conectar, pero tranquilos que habrá más posibilidades. Gracias a todos por la escucha y por la radio online. Estamos viendo un montón de gente ahora mismo desde Australia, se acaban de conectar, y un lugar de ser en Rusia, muy raro el sitio. Gracias a todos por escucharnos en la radio online y sobre todo por descargarnos, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio en multitud de portales. Y nos vamos de singladuras con un invitado, perdón, de lujo. Tras esa introducción os contamos un poquito de qué va este asunto esta noche.
Esta noche nuestra aventura nos lleva hasta la mar Océana, a la búsqueda de la historia. Será un periplo por el tiempo en el que trataremos de dar voz a la gesta de una conquista y de una aventura que abrió los límites del universo conocido. A partir de entonces, el mundo ya no fue lo que era. Se ampliaron los conocimientos, los límites de la sabiduría, y el planeta asistió a una revolución en la que los imperios comenzaron a brillar de nuevo. Y será solo uno de nuestros viajes. Habrá muchos más. Así que ponte cómodo y disfruta de esta travesía.
La música.
Mucho.
Carlos Canales, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, muy bien.
Un placer que estés de nuevo en el programa.
No, el placer es mío, sabes que aquí estoy, me gusta.
Me alegro. Escritor, déjame que me quite un caramelo que me han dado para arreglarme la garganta. Abogado, investigador, entre otras muchísimas, muchísimas cosas. Tu último libro se llama Naves Mancas, que ha ganado un premio, el noveno premio Algaba, compartido con otra compañera. Que va de naves y de singladuras y de navíos y sobre todo de la flota española, ¿no?
Va de barcos, sí. Esto es como el chiste de Woody Allen de la lectura rápida.
¿Me lo cuentas?
Sí, le dicen, estoy dando un curso de lectura rápida. Yo empiezo por Guerra y Paz y dice, ¿qué tal? Y dice, va de Rusia. Bueno, pues...
Vale, va de barcos.
La portada indica de lo que va. Además, sí. Todo el mundo se fija en la...
¿En la?
En la... En la de la portada, el jueguecito, el dibujito que hizo el creador de la portada, que es realmente original.
Sí.
Es verdad, es uno de los libros que va exactamente de lo que su portada indica.
De barcos. Esta noche vamos a ir, como decíamos, a navegar un poco por la historia para tratar de sacar conclusiones. ¿Por qué te interesa tanto últimamente la historia? Empezaste, yo recuerdo, en aquellos tiempos históricos, hablando de gnomos, ¿te acuerdas?
Y, claro, no, yo empecé investigando las leyendas y tradiciones y el folclore español con Jesús Callejo. Y no solamente en la serie de la trilogía Los Seres Mágicos, sino también en Seres y Lugares en los que usted no cree. El libro que hicimos para la Universidad Complutense de Madrid, que yo creo que es el único tratado que hay en España sobre el mundo de las hadas. Pero yo llegué al mundo del logo, de los misterios, de lo paranormal, a través de la investigación de los fenómenos que forman parte de las costumbres y del folclore, o sea, lo que es el folclore en creación o en formación. Para mí la historia me ha gustado siempre muchísimo. Y en realidad yo empecé a escribir historia, pero empecé a través de revistas principalmente. Uh-huh. Es decir, el paso a libros comenzó cuando, bueno, una investigación de años y años sobre la Primera Guerra Carlista, decidí llevarlo ya a un libro porque creía que merecía la pena. Y desde entonces, pues realmente lo que estamos haciendo, Miguel del Rey y yo, es básicamente hacer lo mismo que hacíamos en el proyecto RISTRE y actualmente en el proyecto que tenemos en Estados Unidos, en Edge and Cleaver, que es básicamente el ofrecer una forma diferente de presentar la historia española. Es decir, básicamente lo que intentamos es que la gente coja curiosidad. Que no se crea tanto lo que le han contado, ni siquiera lo que le contamos
hay
nosotros.
Muchos tópicos, ¿verdad?
Claro, muchísimos. Está lleno de tópicos. En el libro, aunque no hablamos de ello, estamos deshaciendo tópicos permanentemente. Y es curioso porque lo que nosotros pretendemos, y además lo estoy diciendo siempre en las entrevistas que estoy teniendo sobre este libro en concreto, y es que lo que queremos es que el lector se anime a buscar sus propias respuestas, porque ni siquiera las nuestras tienen por qué convencerlo. Lo que no es lógico es que nos hayamos anclado, como tú acabas de decir ahora mismo, en una serie de elementos comunes que arrastramos de manera, yo creo que ya francamente estúpida, desde hace casi 200 años, que no van a ningún lado. O sea, entonces eso es lo que estamos intentando de alguna manera cambiar, y que la gente se anime a dar otra forma, a ver otra forma de las cosas.
Entre los tópicos que hemos aprendido de la historia que hemos ido unos a otros, llevándonos hasta lo que se publica en internet, que muchas de las veces no tiene base histórica, estamos en un pequeño lío acerca de ciertas historias de nuestro tiempo, ¿verdad?
Es cierto, absolutamente. La verdad es que internet es un medio realmente complejo, porque tiene todo, o sea, lo bueno y lo malo, lo erróneo y lo acertado. Incluso hablo de elementos objetivos, no me estoy refiriendo a temas de opinión o de que puedan depender de la subjetividad. No, elementos objetivos. Hay cosas que están, son verdaderas disparates y cosas realmente geniales.
No sé si has mirado en Wikipedia lo que dicen de ti. Lo que dicen de mí es falso. O sea,
lo que dicen de mí está copiado de una portada de un libro.
Sí, lo mío no sé qué es. De dónde se
directamente.
Sacado, pero no tiene nada que ver con parte de mi vida. O sea que, bueno.
Claro, es curioso. Yo lo averigüé por eso, porque es que era evidente que era de la solapa un libro.
Sí.
Porque contaba una parte muy concreta de mi vida, o sea, una interpretación de mi vida, que es la de lo concreto, la de la solapa un libro. Entonces, bueno, ahí se supe que estaba basado en eso. Luego he visto que hay gente que ha ido metiendo pequeñas correcciones, porque claro, todo el mundo puede editar, y algunas las tengo que eliminar porque eran absolutamente incorrectas.
Entonces, o sea, uno puede entrar y eliminar.
Sí, yo hay dos cosas que me las he quitado directamente, bueno, porque me han puesto esto.
Vale.
Pero no me deja de parecer una cosa realmente friki. Por ejemplo, ¿por qué tú y yo tenemos más espacio en la Wikipedia que gente que merecería tener 50.000 veces más espacio que nosotros?
Sí, eso es cierto.
Eso es una cosa, por ejemplo, muy llamativa del fenómeno internet, que es Claro, realmente se basa en modas, en cosas que suenan, que son conocidas, que tienes tirón. Entonces, realmente es verdad, es Internet lo ofrece todo, pero al mismo tiempo yo creo que adolece de que en realidad el problema no es Internet, Internet es una herramienta. El problema es que la gente ya no, sobre todo, por ejemplo, los periodistas como tú, lo hablamos antes, ya no investigan para mí como lo hacían antes.
Hay que ir a las fuentes, hay que tratar de buscar esas lagunas que se nos han quedado bastante...
Hay que ir a la calle, hombre, que las pantallas sí, también, pero...
Y a la historia. Y esta noche lo que queremos hacer, contaros algunas cositas curiosas de la historia. Oyentes de Canarias, Virgilio Sánchez de Gran Canaria, Rafael Fernández en Las Palmas, Miguel Rodríguez, Alberto Martín en Tenerife, Carles también en Tenerife, Pepi, parece que hay gente escuchándonos, por lo menos en Canarias. Vamos a ver en el resto de los sitios. Sí, quiero más, me preguntan si quiero más, de todas las partes de España donde no nos escuchaban. Dos, es que de vez en cuando... Quizás tengo que preguntarte...
Me estaba haciendo gracia cuando lo contabas, porque yo, como sabes que no soy muy pro EGM, me parece un disparate de...
Yo tampoco. Lo que pasa
sistema.
Que...
Ya sé, pero es el que se mide, ya está, ¿no?
Cuando, claro, cuando subimos nos ponemos contentos, cuando... Sí. Pero yo no le doy mucha importancia, afortunadamente hemos subido, ¿no? Casi toda la gente de esta casa ha subido, pero de vez en cuando hay esos fallos garrafales de que no te escuchan Castilla-La Mancha.
Bueno, además, si fueras cualquier otra emisora me lo podía creer, pero en una red nacional como que es difícil, porque es la única que se oye realmente en
todos
todas
los
partes.
Sitios. Claro. 2 y 17. Dejemos el EGM, aunque sí queremos saber si estáis por ahí en esos lugares. Nos vamos de viaje a conocer partes de la historia que os van a llamar mucho la atención con este monstruo que tenemos, clásico, invitado en el programa.
La mañana del 14 de junio de 1616, el toledano Francisco de Rivera, capitán de mar y guerra de la armada corsaria del duque de Osuna, se encontró en aguas del cabo Celidonia en Chipre con 55 galeras de la flota turca, a las que solo podía oponer su pequeño escuadrón de 6 veleros. En un asombroso alarde de ingenio, destreza náutica y valor, las naves mancas, sin remos, españolas, derrotaron a las otomanas en 3 días de feroces combates, acabando con una tradición naval de más de 3.000 años. Los buques a vela, perfectamente desarrollados durante la segunda mitad del siglo XV, con una estrategia militar totalmente definida, se convertirán así en los protagonistas de la navegación. Del Mediterráneo al Pacífico, durante 2 siglos, el viento en las velas empujará a galeras, fragatas y navíos de línea a una aventura infinita en la que ya no existirán barreras. El dominio del mar se volverá imprescindible. La lucha por conseguirlo implicará a todas las naciones del mundo civilizado en una larga guerra sin cuartel, en la que España, día tras día, encontrará cada vez un número mayor de enemigos. Será una lucha sorda, difícil y olvidada, en la que sus flotas, superadas en recursos y fuerza, conseguirán en un esfuerzo titánico mantener abiertas las rutas con América y Asia, esenciales para la supervivencia de la monarquía y la nación. Así comenzaba esta aventura que hoy deseamos relataros.
Sí, comenzaba. Y el libro se llama Naves Mancas. ¿Por qué eso de mancas? Qué curioso.
Es una palabra castellana muy ingeniosa y además muy significativa para distinguir a los barcos que se impulsaban solamente con velas, con la fuerza del viento, de los que llevaban remos, es decir, de los que tenían brazos. Entonces la palabra nave manca se acabó imponiendo en el castellano, y es una palabra muy bonita, además muy clara, que significa lo que nosotros queríamos marcar, que era la diferencia clara entre un estilo de navegación que tenía ya más de 3.000 años, que se remonta a muchísimo antes de la era cristiana, y que tuvo su final abrupto en los siglos XVII y XVIII, cuando las naves de impulso de vela, de impulso de viento, tenían ya tal calidad, tal capacidad de movimiento y tal habilidad para moverse incluso con viento contrario, que se llama navegación en bolina, que se impusieron definitivamente aquellas que eran impulsadas simplemente por el brazo o por la fuerza humana.
Lo primero que había eran naves a través de remos, ¿no?
Claro, era un sistema mixto, es decir, los primeros sistemas de navegación de los seres humanos se sabe que eran mixtos, o sea, que utilizaban tanto sistemas de impulsión con elementos parecidos a remo, como velas rudimentarias. Desde hace algunos años se sabe, por ejemplo, que los seres humanos navegamos desde hace 40.000 años.
¿40.000 años?
Sí, sí, es decir, prácticamente desde que somos seres humanos. Es una cosa antiquísima, y que hay navegación costera o de cabotaje, pues prácticamente desde que los seres humanos llegaron a Australia hace unos 40.000 años o más. Realmente...
¿Quiénes fueron los primeros navegantes? ¿Se sabe?
Sí, sí. Los primeros navegantes somos nosotros al salir de África. Sí, es verdad que el ser humano, se sabe por elementos genéticos, fue costeando a lo largo del Océano Índico y llegó, por ejemplo, mucho antes a Australia que a Europa, donde coincidimos, por cierto, con otros homínidos muy parecidos a nosotros, que eran los Neandertal. No, la verdad es que, aunque ha costado entenderlo, parece ser que sí, que sí, que se navega desde hace miles y miles de años. Otra cosa es que la navegación clásica, es decir, la navegación de naves impulsadas por remos mediante sistemas de bancadas de remos organizados y apoyados con velas, que normalmente eran palos abatibles que se quitaban en determinados momentos, por ejemplo cuando hacía muy mal tiempo o cuando se combatía una batalla, las velas, los palos que portaban las velas se tumbaban. Que nadie se crea, por ejemplo, la película Ben-Gur, el combate de galeras. Los romanos jamás combatían una batalla naval con las velas izadas. Desplegaban los mástiles, los tiraban y los quitaban. Combatían solamente con espolón y a remo. Bueno, pues en realidad este tipo de tradición naval, la de las naves impulsadas por el remo, era magnífico para un mar como el Mediterráneo, y aún así las galeras, que tienen un calado muy bajo, tenían problemas para navegar en invierno con mal tiempo, porque era peligroso para ellos, incluso el propio mar Mediterráneo, que tiene fama de ser un mar calmado, pero cuando se pone tonto, pues es peligroso como el que más. Sin embargo, los buques oceánicos que desarrollan los europeos a partir del siglo XIII y XIV y que culminan con las carabelas y con las naves portuguesas y castellanas de los siglos XV y XVI, eran naves ya muy evolucionadas, eran el fruto de una ingeniería náutica muy desarrollada y muy, muy, muy bien trabajada, que buscaba naves que tuvieran calado pequeño para poder acercarse a las costas, entrar en estuarios, en ríos, o sea, naves exploradoras. La carabela y la nave son dos ejemplos perfectos. Y luego, una vez que se van consolidando los pequeños asentamientos fuera de Europa, se buscaban naves ya más grandes que pudieran cargar con todo lo que se utilizaba para el comercio. Las carracas, pues ya el primer ejemplo, y el segundo serían las urcas y los galeones. Todo esto se desarrolló ya a finales del siglo XVI y en primeros del XVII, con una serie de elementos o de denominaciones más normalizadas, que hacía cada una de ellas referencia a un tipo de barco que tiene una utilidad. Y finalmente, en la segunda mitad del siglo XVII, los barcos de guerra quedan ya definitivamente separados de los barcos de los barcos mercantes. O sea, se especializan, por así decirlo, en lo que se llaman los órdenes, que se miden según el número de puentes. Un puente, por ejemplo, las fragatas, dos puentes o tres, los navíos de línea, y una excepción única en la historia del mundo, que fue Santísima Trinidad, un barco español de finales del siglo XVIII, construido, por cierto, en La Habana, que fue el único del mundo que tuvo cuatro puentes. Bueno, pues todo esto son cosas que nosotros hemos intentado reflejar, porque nos interesaba mucho también hacer hincapié en que España no llega a lo que fue en el mundo por casualidad. Uh-huh. Es el fruto de años y años de trabajo, de inventiva, de estudio, de lo que eso exigía gente conocedora, no solo de astronomía, de ciencia náutica, del mar, pero también al mismo tiempo especialistas en maderas, en calafateados, en construcción de velas, en cordajes, en aplicaciones prácticas y técnicas de los elementos que se iban encontrando en los diversos lugares del mundo. Todo eso, pues, supuso que en realidad éramos o fuimos la consecuencia de generaciones y generaciones de trabajo y de esfuerzo.
¿Cuándo se puede decir que comienza la historia? Vamos a España, ¿no? De esas naves que dejan de ser mancas, arbolan, ¿se dicen?
Sí, no, los que llevan velas, ¿no? En realidad, velas se llevaron desde hace miles de años. Lo que pasa es que el momento del cambio son los siglos XV y XVI. Es cuando las naves exploradoras castellanas y portuguesas adentran en mar abierto. Ahí las galeras operaban muy mal, porque tenían problemas cuando había hacía mala mar. De hecho, aunque las galeras podían navegar y navegaban, de hecho, los mares del norte, eran naves muy poco adecuadas para los mares embravecidos y fuertes de fuertes vientos del norte. Y sin embargo, las carabelas y las naves portuguesas y castellanas demostraron que se puede llegar pertinente a cualquier parte del mundo. O sea, la gente ahora mismo se moriría de miedo si le dicen que se dé la vuelta al mundo en algo parecido a lo que lo hizo el Cano en 1521, que era una cáscara de nuez flotante. Pero esa cáscara de nuez flotante era mucho más serio y mucho más elaborado de lo que la gente pudiera creer. En una nave sólida, bien hecha, bien pensada y calculada para permanecer durante meses y meses en el mar. Todo eso lleva a que a principios del siglo XVII, que es cuando empieza nuestra obra, los barcos blancos, es decir, los barcos solamente a vela, eran ya una realidad. Y esa realidad, hasta ese momento, tenía un pequeño obstáculo. Es que no eran los dueños y señores del mar Mediterráneo, donde las galeras, es decir, las naves de remos, las naves clásicas con brazos, todavía se consideraban un elemento fundamental. Si no, ya para el comercio, porque el comercio exigía carga y, por lo tanto, ya tenía una tendencia natural a utilizar barcos redondos, no para la guerra, donde se pensaba todavía que la galera era aún decisiva. Estamos hablando de unos años, poco más de 40 años después de la batalla de Lepanto. Sin embargo, solamente esos años después, Lepanto se había convertido en un anacronismo total. Porque, y es lo que ocurre en Cabo Celedonia, que habéis narrado también en la introducción, llega un momento en que se demuestra de manera clara que un barco redondo, por la cantidad de artillería que puede portar, por su capacidad de disparar por las bandas, cosa que no puede hacer las galeras, y por su capacidad de maniobra con el viento, es muy superior a cualquier barco a remos.
¿Y esa batalla en Cabo Celedonio, con quiénes se enfrentaron?
La flota corsaria, como habéis dicho también muy bien, de uno de los tipos más extraños de la historia de España, que fue Luque de Osuna. Luque de Osuna, un gran amigo de Quevedo, porque fue uno de sus protectores, era un noble que había combatido en Flandes, un noble de alto linaje, que como muchos de los nobles de su época, pues se dedicó a la guerra, aunque era un hombre muy culto. Cuando le hicieron virrey de Sicilia y luego de Nápoles, él tuvo una idea muy ingeniosa que hoy le separaría, bueno, de hecho le separó en su época completamente de lo que era la forma de llevar las cosas de la administración y de la política en un estado autocrático como el español de la época de los Austrias. Y es que él creía en la gente, o sea, creía en la gente de verdad. En el sentido, hoy le llamaríamos un liberal. O sea, pues, llegó a la conclusión de por qué tenía el Estado que soportar los costes de todo cuando se podía utilizar la inventiva y el ingenio exactamente igual que hacían los ingleses y los holandeses. Entonces, él lo que decide es crear una flota corsaria que financió con su propio dinero y su propio esfuerzo, que se autorrecuperaba, es decir, recuperaba el dinero de la inversión del corso que hacía a los enemigos de la monarquía, en este caso a los musulmanes, básicamente el norte de África, Berbería, y a los turcos.
Es decir, corsario, ¿qué significa corsario? Vamos a ir aclarando.
Vamos a ir diferenciando. El corsario,
en la segunda parte,
exacto,
hablamos de todo
ello, pero el pirata es el que ataca a naves de cualquier bandera y nación, en tanto que el corsario tiene un contrato, es un contratista privado que combate para una nación con un contrato, yeah, una patente. Entonces las patentes te autorizan para determinadas condiciones el combatir a los enemigos del señor que te la emite. Es decir, combatían bajo la bandera de un monarca, pero atacaban solo a las naves del enemigo de ese monarca. Realmente, en la práctica era un elemento muy difícil distinguir, básicamente porque todo el mundo era analfabeto y no distinguía bien las banderas. Pero bueno, en fin, se supone que por lo menos había unas ciertas reglas de como llamarían, de comportamiento o de actuación, que te fijaba los límites. El caso es que Luque de Osuna emite patentes de corso para atacar la navegación mercante otomana en el este del Mediterráneo, y él decide, hace dos cosas: lleva la parte conservadora a través de un noble catalán, se llama Octavio Aragón, al que le encarga una flota de galeras, o sea, naves con brazos, y por otro lado, decide poner en manos de un tipo bastante peligroso, que se llamaba como el torero, Francisco Rivera, que era toledano.
Francisco Rivera.
Y que era la partida era un asesino, había matado a 6 alguaciles en duelo y había escapado de allí, pero bueno, era un buen navegante, un buen combatiente y además un tipo muy ingenioso, y le organiza un reto muy especial, que es llevar una pequeña flotita, solamente dos galeones, una urca, una carabela, una nao y un parache, que era un barco pequeñito de vela de enlace, para practicar el corso en las costas de Levante, es decir, lo que hoy sería Siria, Líbano y Chipre. De hecho, cuando están depredando el corso, el comercio turco en Chipre, capturan un barco griego de cabotaje que les dice que hay una flota de galeras turcas que los está buscando en las proximidades.
Rivera, hagamos un paréntesis. ¿Qué hacían con eso que depredaban a los otros barcos?
Ellos capturaban los barcos, se quedaban con las riquezas, los hundían o se los llevaban. De hecho, era un negocio brutal.
¿Y tenían que dar algo al jefe?
Claro, luego le daban un porcentaje al
noble
promotor, en este caso al virrey, que a su vez, por cierto, mandaba luego rentas a la corona de lo que obtenía de beneficio.
Yeah. Otra cosa, para todos.
Claro, a la corona estaban todos juntados. De hecho, los tenía todos sobornados, porque la corona de Felipe III era una de las cortes más corruptas del mundo. Bueno, todo el mundo era corrupto en aquella época, pero la corrupta española era especial. El caso es que, sin embargo, la corona siempre se opuso al corso porque no se fiaba. Luego lo tocaremos, este tema, pues un tema muy importante que toca la libertad. Y es que, a diferencia de los holandeses y de los ingleses, la corona española nunca se fió de la gente. O sea, le daba como repelús que la iniciativa privada fuera adelante, cuando en realidad era una oportunidad única de dar riqueza a la gente y al mismo tiempo de expandir tu comercio, tu sistema nuevo. Pero todo eso se alejaba muchísimo de lo que era la forma de gobernar española. Se parecía mucho más a las naciones protestantes. De hecho, fijaros que en la introducción habéis dicho Capitán de Mar y Guerra,
sí,
con la película Master and Commander. Y es que, a diferencia de lo que ocurría en los barcos reales todavía en esos tiempos, que tenían un capitán para los soldados y otro para la navegación, Rivera hace lo que se hace luego en el siglo XVII, lo que hacen los ingleses y holandeses, que es unifica a la misma persona, perdón, Rivera, lo hace el duque Osuna con todos sus capitanes, unifica las dos figuras. De hecho, cuando están en Chipre, claro, los turcos obviamente intentan capturar la flota corsaria enemiga que está por sus costas haciendo despolvo. Como él tiene la noticia de que son barcos a remos, decide hacer una prueba. Él sabe que tiene 6 barcos que portan más cañones, porque las galeras solamente podían llevar cañones en proa y popa, porque a los lados estaban los remeros, con lo cual estaban limitadas en su uso tanto a proa, o sea, adelante o atrás, o a popa, y además solamente podían llevar un número reducido de cañones, en tanto que un barco redondo, como tenían las bandas, podía cargar muchos más cañones en cada uno de sus lados de estribor y babor. De esa manera tenían una cierta ventaja en el número de artillería que podían portar. Entonces decía, hace una prueba. Bueno, ¿y si nos acercamos a por la flota de galeras turca y les damos una pequeña sorpresa? Porque él había pensado que serían, pues como él, 8 o 9 galeras. Pero cuando se encuentra en Cabo Celidonia, donde les intenta tener una pequeña trampa, se encuentra con la sorpresa de que tiene delante la flota entera. Son 55.
55 barcos.
Sí, que además iban hacia él y no había viento. Uh-huh. Entonces, lo que ocurrió en los 3 días, que eso sería muy largo de contar y conozco que aconsejo a todo el mundo que lo lea, porque es una historia absolutamente asombrosa, cambió para siempre la guerra en el mar. Porque demostró que los barcos redondos, a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de sus costas, seguían siendo un enemigo temible, porque podían cargar más gente, más armamento, más equipo, y encima, incluso hacer lo contrario, es decir, llevarse de la zona a la que llegaban más cargamento, más cosas de lo que podía hacer cualquier galera. Y sobre todo tenían una cosa fundamental: operaban muchísimo mejor en cualquier tiempo. Es decir, no estaban tan condicionados a la primavera y al verano como las galeras, sino que se movían muy bien en el mar en periodos de no calma, es decir, en invierno y en otoño. Esas ventajas de actuación todo tiempo, de más carga y de más poder de proyección, o sea, de llevar más armas más lejos y a más distancia, convirtió en solamente unos años el fruto de la ingeniería náutica de la inteligencia europea del Renacimiento, pues convirtió a las naciones europeas en las dueñas del mundo, dueñas soberanas del planeta entero. Porque el comercio, y eso es importante decirlo, era todo en los siglos XVII y XVIII.
¿Y esos corsos derrotaron a los turcos?
Sí, bueno, es un desastre total lo que sufre la flota turca en 3 días de combate, porque una y otra vez se les van acercando y los turcos no consiguen nunca enlazar sus garfios de abordaje ni entrar con los espolones a los barcos españoles, que lo que hacían es mantenerlos a distancia con artillería todo el tiempo. De hecho, el último día, el tercer día, consiguieron lanzar garfios de abordaje, pero no consiguieron abordarlos porque los barcos españoles eran más altos y no llegaban. El desastre fue espantoso. Los españoles tuvieron, me parece, 43 muertos y los turcos unos 3.000. O sea, fue un desastre espantoso que demostró que había lo que llamaríamos un gap, una brecha tecnológica entre los europeos occidentales y el Imperio Otomano, que no dejaba de ser en aquel entonces uno de los estados más sólidos y fuertes del mundo. Uh-huh. Pero que desde entonces se vio claramente que no podía competir con el fruto del ingenio y la evolución tecnológica de los europeos, y especialmente de los españoles, que en aquel entonces éramos básicamente los amos del mundo.
En aquel momento cambió la historia.
Sí, completamente.
Dejaron atrás
esas naves. Completamente. Es decir, es evidente que no pasa de un día para otro, pero aunque no pase de un día para otro, cambió para siempre porque rompe una tradición que tenía miles de años. Evidentemente las galeras no dejaron de desaparecer al día siguiente, siguieron usándose durante casi 100 años más, pero cada día menos y cada día con menos convicción. Y de hecho, como decimos en el libro, solo 2 generaciones después de Cabo Celidonia, un solo barco de la flota española e inglesa llevaba prácticamente más cañones encima que toda una flota de galeras. Entonces había cambiado la historia para siempre. Es decir, había entrado un elemento nuevo que cambia. Eso, cuando ocurre en la historia, es muy, muy poco frecuente. Es decir, no ocurre tantas veces. Eso puede ocurrir cuando tú tienes un invento que te produce una revolución cultural de carácter global, por ejemplo, la imprenta. Sí, bueno, pues lo que ocurre en Cabo Celidonia es algo muy parecido. Es decir, cambia completamente la forma de percibir la navegación en el mar y la navegación ofensiva militar también. Como los imperios occidentales que nacen a partir de entonces, más allá del Atlántico, en todos los mares del mundo, se basaban, porque era la esencia de todo, en el comercio. Es decir, el conflicto entre las naciones occidentales europeas empieza y acaba por el comercio, porque el comercio era la base de toda la riqueza. Era el acceso a las mercancías de todo el mundo, era el acceso a los mercados del planeta entero y era el poder llevar cosas de un lado a otro, que eso es lo que daba la riqueza a las naciones mercantilistas.
Dos y 35, 1:35 en las Islas Canarias, nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Hasta aquí los primeros datos, hay todavía más.
Espacio en blanco. El fin de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. en Radio Nacional con Miguel Blanco.
En aquellos años, los mares del planeta estaban surcados por toda una jauría de individuos conocidos con diversos nombres: piratas, corsarios, filibusteros. Hay varios tipos de piratería. Lo que hoy se conoce por piratas es una manera de englobar un conjunto de marinos que, aunque con unas actuaciones similares, buscaban objetivos diferentes. Sobre las diferentes clases de piratas, corsarios, piratas, bucaneros o filibusteros, hay una gran confusión, ya que no se conocen los matices de cada uno de ellos. Se trata de todo un mundo y una manera de vivir y morir que en muchos de los casos hicieron que muchas personas acabaran llevando una vida tan arriesgada y corta generalmente. Una vida dedicada al robo y a la violencia en todos los mares del planeta en la que se vieron implicadas las mayores potencias de aquellos tiempos. Nuestro invitado nos da más datos.
Pero antes déjame que cite unos cuantos oyentes. Susana de Ibiza, Jerónimo Valverde de Murcia, Julio de La Rioja, nos faltaba La Rioja, Ángela de Valencia, Mónica de Mahón, Carmen de Albacete, Ana Carmen, Jesús de Albacete también, Antonio Rivera de Bilbao, Viviana Reyes de Albacete, María Jesús Vega de La Palma, José Luis Barragán de Valencia, Juan y Portela de Cáceres y Rafael Giralde de Jaén. Nos están escuchando. No falta que sigáis llamando si queréis para concursar. 900-137-137. Sabemos que hay mucha más gente de la que nos da el EGM. Hablamos un poco de piratas. En aquel tiempo comenzaba a gestarse un poco toda esa gente, ¿no?
Claro, es decir, la piratería nace, pues por razones obvias, nace la ambición y de la envidia. El hecho de que España y Portugal fueran las únicas, bueno, Castilla y Portugal, por empezar, fueran las naciones que se habían repartido del mundo entero, y luego que la corona española, cuando absorbe en 1580 a Portugal, se convierta prácticamente en la dueña y señora de los océanos del mundo, generó una obvia inquietud en las otras cortes europeas, especialmente las atlánticas. Básicamente los enemigos tradicionales de España, es decir, en Francia y en Inglaterra, y en las Provincias Unidas, es decir, en Holanda, que en aquel entonces habían sublevado contra Felipe II, que era su rey y señor. Estas tres naciones, que inician una competencia durísima contra España y Portugal para intentar arrebatarle lo que era la riqueza del comercio mundial, pues tenían varias formas de hacerlo. Entonces, la primera sería, uno, la clásica, enfrentar tus flotas reales contra las flotas españolas. Eso solía acabar mal, porque España era muchísimo más poderoso que ellos, y el caso de lo que les ocurre a los franceses en las Islas Terceras en 1582, donde borraron su flota prácticamente durante 20 años del mar, pues claro, es una cosa que duele bastante. Con lo cual hay otras alternativas, y la primera de todas, pues obviamente, es robar. Coges y lo robas, y se acabó, ya acabas antes. Pero eso no es tan sencillo, porque realmente los piratas eran al mismo tiempo contrabandistas. Al principio, normalmente era gente que quería vulnerar las normas españolas súper rígidas de monopolio comercial, y que básicamente lo que hacían era contrabando. Otra cosa además era lógico, ellos preferían no tener que combatir con nadie. Si podías conseguir dinero, ¿para qué? Ahora bien, cuando te obligaban, pues acababas robando. Entonces, bueno, así poco a poco van surgiendo diversas denominaciones para esos tipos de actividades. Vamos una por una, si quieres.
Sí.
La primera serían los corsarios, que es la que es tan antigua casi como la navegación. El corsario, en el derecho de gentes europeo de los siglos XVI, XVII, XVIII, es un navegante que combate para un señor que le otorga un contrato que se denominaba patente. Entonces, la patente de corso habilitaba por una serie de actividades al que lo recibía, y normalmente era a cambio de una remuneración. Ejemplo, yo, rey de Francia, le doy a una serie de corsarios del puerto de La Rochelle patentes para atacar a mis enemigos, los españoles, en los mares, por ejemplo, de Indias. Entonces, tu patente se limita a eso.
Solamente
a
eso.
Por ejemplo, a eso, o sea, o en todos los mares del mundo. Cada uno lo puede hacer como le diera la gana. Y con eso, de las presas capturadas por el corsario, una parte iba directamente al que le contrataba. En este caso, que he puesto como ejemplo, sería el rey. Mm. La guerra de Corso es una guerra paralela a prácticamente cualquier guerra en los siglos XVI, XVII y XVIII. Es decir, hay siempre las dos. Es decir, la guerra entre flotas oficiales y flotas corsarias. Porque en cuanto que una nación europea entraba en guerra, inmediatamente intentaba emitir patentes de Corso para atacar el comercio de la nación enemiga. Patentes que no tenían por qué emitirse a gente de tu nación. Un ejemplo. Los españoles podían utilizar patentes, por ejemplo, de los corsarios flamencos de Dunkerque contra los ingleses, o emitir patentes a daneses o suecos para atacar a los holandeses. ¿Por qué no? Daba igual. Entonces, simplemente era un contrato de relación. El segundo término, que es el más conocido, el más extenso, es pirata. Pirata es verdad que es un genérico, es como la palabra duende, pero digamos que pirata sería en principio el que ataca a barcos de cualquier bandera y nación, incluyendo la suya. Es decir, el pirata es un delincuente, un saltador de caminos que en vez de operar en los campos, opera en el mar. O sea, el pirata es simplemente el que agrede a cualquier barco de cualquier lugar. Pero luego hay matices dentro de ellos. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre un filibustero y un bucanero?
Filibustero. Sí.
El bucanero es una palabra que surge en el siglo XVII en el Caribe porque algunos grupos de contrabandistas y de pequeños raterillos del mar, porque tampoco merecía la pena llamarles piratas, se acostumbraron o se acogieron a vivir entre los indios en la zona de lo que hoy es la isla de la Española, lo que es Haití actualmente, lo que luego fue la parte francesa, y allí elaboraban un tipo de carne ahumada que hacían los indios, y los indios llamaban eso hacer el bucán, con lo cual los bucaneros intentaban hacer comercio ilícito, o sea, hacían contrabando con las autoridades españolas. Y el problema es que cuando las autoridades españolas destruyen los asentamientos bucaneros en la década de 1630, muchos de ellos acabaron convertidos en piratas. Acabaron convertidos en piratas por odio, por resentimiento o pura y simplemente para tener que comer. Mm. Bueno, pues mantuvieron el nombre, de manera que durante un tiempo la palabra bucanero fue sinónimo de la palabra pirata, al menos en la zona del Caribe. Y luego la palabra filibustero, que tuvo casi tanta aceptación en su época como la palabra pirata, es un sinónimo de pirata. El filibustero es una denominación que les daban. Parece ser que, bueno, hay dos posibles orígenes de la palabra, un holandés y un inglés, freeboat o freeboat. Es decir, viene a ser algo así como un barco libre o gente que actúa con libertad en el mar. O en el caso de si es inglés, freeboat es barco rápido. En cualquiera de los casos, los filibusteros operaban principalmente en el Caribe, pero la palabra luego se fue haciendo sinónimo de pirata y pasó a gente que trabajaba o que actuaba en todos los mares del mundo, pero el filibustero está por hecho que siempre es europeo, en principio. O sea, no se utilizaría la palabra filibustero, por ejemplo, para un pirata chino o japonés. Yeah. El filibustero básicamente muere a principios del siglo XVIII cuando las armadas reales de las naciones europeas, de todas, incluso de las que habían sido promotoras de la piratería, en cierto modo, se dan cuenta de que ya tienen terrenos en América o en las Indias, que no interesa el mantener a gente sin ley en el mar, entonces hay que dar caza a los propios piratas que ellos mismos habían promovido. El caso más conocido es el Henry Morgan, que pasa de ser un corsario y un pirata al servicio de Inglaterra a ser el gobernador de Jamaica y ahorcar a sus propios compañeros de armas. Entonces, bueno, gente de este tipo son los que van acabando poco a poco con el filibusterismo, o por ejemplo el caso español, que hizo grandes campañas contra los filibusteros a principios del siglo XVIII hasta acabar completamente con la piratería prácticamente en el Caribe en la primera década del siglo XVIII. Es verdad que sigue habiendo piratas, por cierto, probablemente el último fue español, el último gran pirata.
¿Sí?
fue Benito Soto en el siglo XIX, pero entre que la coruñés, pero en realidad la gran época de la piratería acaba a principios del siglo XVIII. No tanto de los corsarios, porque la guerra de Corso sigue manteniendo como una solución muy práctica para las naciones europeas en conflicto, hasta prácticamente está ya mismo, hasta prácticamente el siglo XX. Pero lo que era la piratería clásica desaparece básicamente en el XVIII.
RTVE.es, en tu mano, la 1, 24 horas, Teledeporte y todo Radio Nacional en directo. Las noticias, las series y los programas, estés donde estés. Entra con tu teléfono en rtve.es/móvil y descúbrelo. Además, puedes descargar gratis nuestras aplicaciones para iPhone, Android y Windows Phone. RTVE.es, cuando, dónde y con quien quieras. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Con multitud de llamadas de oyentes que nos llaman de diferentes lugares donde teóricamente no se nos escucha. Gracias a todos y seguimos. Vamos a a un tópico, ¿no? Esa isla.
La isla de Tortuga.
La isla Tortuga. Esa era.
Seguro tienes oyentes en Tortuga.
Estaba mirando nuestro plano. Ha ido por allí cerquita, pero mira, San Cristóbal, Táchira, en Venezuela, Cuenca, en Colombia. Y hay uno que me está llamando mucho la atención en Rusia, debe ser Rusia, algunos lugares de Rusia, Nikolai, no sé qué se llama.
¿Tienes lugar? Alguien que habla español ahí, por si no.
Seguro.
Pues la isla de Tortugas que se convierte en un mito, bueno, aparte por el cine, la televisión y las novelas de piratas.
Porque... ¿Existió en realidad?
Sí, claro, y fue una auténtica república pirática, porque, bueno, una república pirática que luego tuvo grandes problemas porque los franceses intentaron controlarla de una manera, acabaron consiguiéndolo, ¿no? De manera que el estado extraño que se habían creado allí, pues duró muy poco tiempo, pero fueron unos poco tiempo muy curioso en el cual crearon una auténtica república libre, muy democrática para los usos de la época, en la cual los piratas que ahí se habían refugiado actuaban como una especie de hermandad, la llamada Hermandad de la Costa, que tenía una serie de reglas duras, pero que contrastaban con una época como la del siglo XVII, que en Europa era terriblemente dura porque los gobiernos autocráticos te dejaban muy poca libertad. Entonces realmente para muchos aventureros de Europa, sobre todo de la Europa Atlántica, la Tortuga fue como una especie de pequeño refugio de personas libres durante un tiempo, personas libres que tenían una especie de estructura organizada para la captura de presas y botín, que luego repartían con criterio unos arreglos o unos sistemas relativamente democráticos, que luego acabaron curiosamente con casos de verdadero despotismo por parte de alguno de los líderes piratas que acabaron siendo ejecutados o asesinados por sus propios hombres o por las expediciones francesas que intentaban unir la fuerza de los filibusteros a la corona, es decir, convertir a los filibusteros en corsarios, que era una cosa que ocurría bastante a menudo cuando había guerras en Europa. Esto es una tradición. Cuando había guerras en Europa, normalmente las naciones europeas intentaban que los piratas de su propia nacionalidad se convirtieran en corsarios, es decir, se les legalizaba, por decirlo de una manera, se les daba una patente de corso y de esa manera pasaba a combatir bajo bandera de su nación contra los enemigos de su rey. Cuando se llegaba a la paz, se quedaban sin trabajo, se quedaban en paro y quedaban entonces a saltar a lo primero que pasaba por delante, a la primera vela que pasara por delante de sus narices. Y la verdad es que el caso de Tortuga fue un experimento curioso de cómo podía sobrevivir una sociedad pirática organizada en un lugar en el que había botín, es decir, en el que había alimento. Cuando eso desapareció, realmente Tortuga se convirtió en un elemento inviable y desapareció.
Ya, ¿Dónde está Tortuga?
Está en la isla española al sur. Entonces, hay dos islas Tortuga, pero bueno, la importante, la más conocida, la más famosa, está en Haití. Luego, cuando los franceses crean Puerto Príncipe ya en la isla española, cuando reciben la parte oriental de España, perdió importancia y bueno, y pasó a la isla grande, o sea, a la española, lo que era el núcleo principal de población.
Uh-huh. Yo no he estado en ella, pero la he visto desde la costa de Haití. Desde la costa de Haití se veía allí la costa de los piratas. Las banderas piratas, que es muy
curioso. Qué curioso,
¿por
sí.
¿Por qué rojas y luego negras? ¿Qué
claro. Sí, en general las banderas piratas eran que siempre rojas, negras, pero para marcar una distancia, una diferencia. No había una regla, de hecho cada capitán pirata intentaba tener la suya, pero es verdad que en el siglo XVII hay una especie de uniformidad y pasan a ser casi todas de color primero rojo y después negro. Los que hayan visto El secreto del unicornio, que estará tan de moda, se acordarán que el de Rajam el Rojo, el pirata malvado de Tintín de la historia que ataca al capitán Haddock, que es el caballero del rey, el antepasado de Haddock, Iza, cuando no quiere dar cuartel al barco francés, al barco de línea, hizo una bandera roja. Los piratas franceses tenían la costumbre que izaban banderas rojas en el palo mayor cuando no querían dar cuartel y le dieron un nombre muy curioso a esa bandera, la llamaban Le Joli Rouge, el rojo bonito. El caso es que los ingleses, cuando empiezan a colocar tibias y calaveras, símbolos de muerte, a finales del siglo XVII y las banderas pasan a ser negras, mantuvieron el nombre de la palabra en francés preadaptada a los emblemas que habían colocado en sus nuevas banderas, es decir, a los huesos y la calavera. Entonces pasan a llamarlo de Jolly Roger, que es el nombre más conocido actualmente de la bandera pirata, que es la alegre calavera. Entonces, es un jueguecito de palabras muy, muy ingenioso, pero normalmente es cierto que casi todos los piratas tenían sus propias banderas. Y las banderas las hacían, las personalizaban, las tuneaban, vamos, queríamos ahora, en función de su fama, su interés. Y bueno, los capitanes más conocidos, como Roberts o como Barba Negra, tenían banderas que eran conocidas en todo el Caribe, porque era una manera de hacerse ver. De hecho, era un sistema de intimidación. izabas la bandera barba negra, ya se le entraba el canguelo al barco y te rendías. Entonces, bueno, era una manera de evitarte un conflicto. Pero en realidad, a la larga era su perdición, porque también era la manera de identificarte frente a los barcos reales que les daban caza. Yeah. Y de hecho todos acabaron mal, desde Barba Negra hasta Roberts.
Mm. Hablemos de barcos ahora. Volvamos a España. ¿Dónde se empiezan a construir esos barcos con velas que acaban cambiando un poco toda la navegación?
Bueno, como es un proceso lento que dura más de 200 años, en principio se construían, son naves básicamente atlánticas. Es decir, en España había tres grandes focos de construcción naval. Uno estaba en Andalucía, en lo que es la zona atlántica de Andalucía, especialmente en Cádiz. Y Cádiz y Huelva, que eran zonas de grandes navegantes. Y luego había los focos del norte, que cogían toda la costa, principalmente el País Vasco, Cantabria y Galicia. En estas zonas se tuvieron que desarrollar desde la Edad Media barcos de carga pesados para mares bravíos, no orientados tanto al comercio en mares tranquilos como el Mediterráneo, que fueron evolucionando hacia un tipo de barco que desarrollaron los portugueses en el siglo XIII, finales y principio del XIV, que se llamó la carabela. La carabela era
la que llevaba Colón, ¿no?
Claro, Colón llevó una nao, pero llevaba dos carabelas con él, una nao, la Santa María, y dos naos, la Pinta y la Niña. La carabela era un barco ágil, rápido, que utilizaba una innovación técnica en la época, que era la vela latina. Una vela triangular que permitía coger muy bien el viento, navegar muy bien en aguas oceánicas, y luego tenía un calado suficientemente pequeño o bajo para poder acercarse bien a las costas, lo cual era una nave de exploración formidable, porque permitía reconocer bien las costas, trazar mapas, levantar sondas de profundidad, ver estuarios, entrar en los ríos. Y por lo tanto, es decir, era una nave fantástica para conocer lugares nuevos. Pero claro, la carabela llega un momento en que se queda corta. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a consolidar, es decir, después del descubrimiento de América en 1492 y de que Vasco de Gama llegara a Calicut, a la India, unos años después, España, es decir, Castilla y Portugal, se encuentran con un problema. Es que ya no les vale solamente llegar, necesitan llevar cosas y traer cosas. Es decir, por ejemplo, llevar materiales de construcción, por buen ejemplo, o caballos o personas a América y traer riquezas desde allí, traer cosas. Eso exigía capacidad de carga. La carabela no te permitía, ni siquiera las versiones más grandes, a las naos, que es por ejemplo la Santa María. No, de hecho la Santa María, todos los elementos de exploración eran elementos utilitarios. Sabes que la Santa María, que es la nave que no vuelve de Colón, porque una llega a Bayona y la otra llega a Lisboa, la Pinta y la Niña, la Santa María la convierte en el Fuerte Navidad. O sea, aprovecha la madera para hacer una fortificación que luego es destruida por los indios durante el tiempo que se quedan solos. Bueno, pues la falta de carga de las naves y las carabelas exigía algo más grande. Es algo más grande pasó a ser dos tipos de barcos que ya existían, pero que se fueron adaptando a las necesidades de la navegación oceánica. Es decir, que fueron recogiendo en su estructura las ventajas que tenían naves como la nave de la carabela. Por ejemplo, velas latinas, un sistema de aparejos mejor. Esas naves eran la Urca y la Carraca, que eran naves pesadísimas, con bordas muy grandes, con castillos de proa y popa muy altos, que normalmente se adaptaban para la guerra, además de ser barcos mercantes. Entonces, cuando se entraba en guerra, lo que se hacía es que se les colocaba unas superestructuras artificiales en la proa y la popa, dos castillos, se llaman castillos de proa y de popa, se sigue denominando igual, curiosamente, los barcos, la palabra castillo es una palabra bonita, y permitía de esa manera elevar, o decir, ganar altura para lanzar proyectiles, objetos en los abordajes. Todavía sigo hablando con armas blancas, básicamente, flechas, lo que fuera. La artillería se empezó a utilizar también en los siglos XIV y XV, y se fue extendiendo, y entonces se introdujo otra novedad, que era abrir agujeros en los costados de los cascos, las portañolas, para poder utilizar los cañones en las bandas de estribor y babor. Eso, es decir, el uso de los cañones exigía más peso, y por tanto exigía naves con más calado, naves más grandes. Entonces, estas naves van creciendo en fuerza y calidad y tamaño, hasta que a mediados del XVI culminan en lo que es la obra maestra del renacimiento náutico, que es el galeón. El galeón es la nave básica conocida de la exploración internacional, y es lo que dará luego, en la época que hablamos nosotros, a lo que se conoció como naves de línea. O sea, barcos ya especializados para la guerra, ya no solamente para el comercio. Entonces, esta fue una evolución que duró aproximadamente 300 años y que culminó con naves como los galeones, que eran realmente una verdadera maravilla de la ingeniería de la época. O sea, de hecho, que un monarca tuviera un galeón era lo más caro que podía tener. O sea, eso era como tener un portaaviones. Eso lo podían, se lo podían permitir muy pocas naciones en el mundo. De hecho, para naciones pequeñitas o reyes o monarquías, por ejemplo, en Alemania o en Escandinavia, tener un galeón era el símbolo del poder real, era la demostración de que tú eres el rey. Eres un tipo que te podías permitir tener un barco tan grande como los que tenían, pues, los monarcas de España, de Francia, de Portugal o de Inglaterra.
Tres minutos nos quedan antes de una pausa que tenemos que hacer y hay mucho interés sobre el tema de los piratas. Preguntan qué sabes sobre el pirata canario cara de perro, si sabes algo.
Pues no, la verdad. Fíjate.
Dentro de dos minutos te va a dar toda la información del mundo. O sea, que no te preocupes. Y Barba Negra.
Barba Negra, sí. Edward Teach era un pirata. Pirata en el sentido clásico. Es decir, atacaba barcos de cualquier bandera, principalmente de la suya. Porque la verdad es que él operaba.
Era
inglés, pero él operaba principalmente en las zonas de lo que hoy es Estados Unidos. O sea, él operaba en la zona principalmente lo que son las Carolinas. Las dos. Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y atacaba básicamente navegación comercial. También atacó la navegación española que salía de Cuba. Lo que se llamaba las rutas españolas desde América eran dos. Tres puntos de partida básicos. Uno era La Habana en Cuba, otro era Veracruz en México y otro era Portobelo y Cartagena de Indias en la costa, lo que se llama Costa Firme, es decir, en Colombia y Venezuela. Desde esos puntos se enviaban las flotas de Indias. Las flotas de Indias solo cayeron en manos de piratas dos veces en la historia, eran muy difíciles de coger, eran poderosísimas, pero sin embargo, los barcos sueltos sí se atacaban con frecuencia. Edward Teach, Barba Negra, se especializó, es un pirata ya muy tardío, ya del siglo XVIII, y se especializó en lo que eran las costas orientales de Norteamérica. De hecho, acabó cayendo en manos de la Royal Navy, de la flota británica, que son los que acabaron con él.
¿Hizo mucho destrozo?
Sí, era un tipo muy cruel, por eso hizo tan famoso. O sea, casi todos ellos exageraban mucho su crueldad porque les interesaba, era un arma política, era un arma de asustar, pero también asustaban de verdad, o sea, eran tipos terribles. Y Edward Teach tenía fama de ser un hombre muy sanguinario.
En un minuto, ¿el pirata más famoso?
Para los españoles y para el mundo entero, sin duda alguna, Henry Morgan. Los ingleses no es un pirata, es un héroe nacional. Para los españoles fue siempre un pirata. Nunca salió de ese margen, aunque fue el gobernador de Jamaica. Luego, de hecho, se pasó la vida ahorcando a sus antiguos compañeros de correrías. Pero a todos los efectos es el más famoso de la historia.
¿Y el lugar donde más barcos se construyeron para esa marina española, que era la más importante del mundo en España?
Dependía de las épocas. Hubo una época la mayor parte de construcción naval estaba en Sevilla, fíjate, en una zona ya del interior, o en Cádiz y Huelva. Pero hubo otra época donde, como se hacía por asientos, había buenos astilleros, por ejemplo, en el norte de España, tanto en la zona de la costa de Guipúzcoa y Vizcaya, como por ejemplo en Cantabria. Por ejemplo, en una gran zona de construcción naval en el siglo XVIII. Normalmente había dos tipos, las privadas, de las que encargaba alguien que quería un barco, y luego la construcción real, que se hacía por lo que se llamaba el sistema de contratos de asiento, en el cual era una especie, algo parecido a lo que sería el concurso público, es decir, el rey ofertaba a los empresarios privados la construcción de determinadas naves con unas ciertas características a cambio de una cantidad. Entonces se firmaba un contrato de asiento y se le entregaban las naves al rey en las condiciones requeridas por el contrato. Ese sistema se mantuvo en España durante muchísimo tiempo, incluso cuando ya los arsenales reales, ya los arsenales modernos de tipo muy organizado, funcionaban de manera ya bastante bastante eficaz. ¿Qué se ocurre en España con la restauración borbónica a partir de la Guerra de Sucesión? O sea, es un fenómeno ya del siglo XVIII, donde se importan de Inglaterra técnicas de construcción naval modernas. Por ejemplo, Jorge Juan hace una labor de casi hasta espionaje, bueno, de espionaje, sin, para traer sistemas y técnicos modernos. Se trajo gente de Inglaterra para ir preparando barcos cada vez mejores, más adecuados a las necesidades españolas, o para ir reconstruyendo la flota española, que cuando muere Carlos II era prácticamente inexistente y se recupera en un plazo de 50 años de una manera asombrosa.
Tenemos que hacer una mínima pausa para la información. Te quedas un ratito más, ¿verdad? Nuestro teléfono abierto, con la garganta media. Me tienes que dar otra pastilla más, Rubén. 900-137-137. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir. No hace falta que nos llaméis ya desde los diferentes sitios. Tenemos a nuestros compañeros absolutamente locos. Sabemos que hay gente escuchándonos en toda España. Mañana seguimos con más temas. Nos vamos hasta Egipto a descubriros algunos de los misterios que ni siquiera gente que ha estado muchas veces allí, como me pasa a mí, conoce, y ya veréis qué tema tan increíble. Después de la noticia seguimos. 900-137-137, nuestro teléfono. Esto es Radio Nacional. Estás en el Espacio en Blanco. No os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Tras la información, aquí volvemos. Es de nuevo nuestro tiempo. Tenemos todavía una hora más para seguir surcando mares y aprender de nuestra historia. Y habrá más. Miguel Pedrero tiene ya su sección preparada y algunas otras cosas. Saludamos a gente que nos está escuchando ahora desde Copenhague, en Upata, en Venezuela, en México. Y hay uno muy extraño que a mí me está llamando la atención, Nikolayev Oblast. Debe ser la zona de Rusia. No hace falta que sigáis llamándonos más ya, si queréis, para participar, sí, pero no para decirnos que estáis escuchándonos, que sabemos que estáis ahí. 900-137-137, no sé por qué se ríen en el control. Nos vamos con la tercera introducción para seguir hablando de este poderío en el mar y de lo que ahí estaba ocurriendo, muchas cosas que desconocemos.
La Armada Invencible fue una escuadra española formada por Felipe II para la invasión de Inglaterra. La reina británica Isabel I mantuvo siempre una postura contraria a España y de apoyo a los focos conflictivos que surgían en Europa. En 1585... la reina, que había favorecido a los rebeldes de los Países Bajos, firmó con ellos un tratado en el que se comprometía a prestarles ayuda militar a cambio de la presencia de sus tropas en Brill y Flesinga. En ese mismo año el corso se recrudeció y en mayo Felipe II ordenó la captura de todas las naves inglesas ancladas en puertos españoles. En septiembre, Francis Drake inició una campaña de ataque sistemático a las colonias del área del Caribe, poniendo en entredicho el sistema defensivo español en el Atlántico. Para entonces, el rey de España había recibido ya la propuesta de Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, de preparar una expedición naval contra Inglaterra que solventase a la vez el problema del control del océano y la revuelta de los Países Bajos. Había consultado también a Alejandro Farnesio, que se había mostrado, aunque cauto, de acuerdo con el proyecto. En los meses siguientes, la idea de la invasión de la isla tomó cuerpo. Santa Cruz y Farnesio enviaron al monarca sus planes respectivos para la campaña, que resaltaban, sobre todo el del segundo, la necesidad de una gran armada que neutralizara el poder de la inglesa y asegurara el traslado de los tercios de Flandes a Inglaterra. En la década de 1580, los ingresos de la corona procedente de las Indias fueron ingentes. Estos recursos, junto con los que provenían de la Iglesia y de la fiscalidad castellana, hicieron posible la construcción de algunas embarcaciones y el avituallamiento de una poderosa flota. Se iniciaba así la historia de la Armada Invencible. Pero hay más datos. Escuchemos.
Antes de hablar de la Armada Invencible, se nos han quedado, bueno, estamos dando muchos saltos por la historia. Me quedo alucinado con el libro, los mapas. ¿Quién ha hecho todo esto?
Nosotros. ¿Sí? Miguel Lerrillo, sí, la elección de las imágenes es nuestra entera y los diseños de los interiores desplegables, estos tan curiosos que se abren como si fueran una pantalla también. La selección de las banderas, de los dibujos, todo, sí, es nuestro, la verdad. Luego han colaborado, son dibujantes, un infógrafo buenísimo, se llama Francisco Castracane, y un dibujante que se llama Luis Leza, más el de la portada. Ajá. Ricardo Sánchez, que es curioso, que yo le conocí porque es el que nos dibujó a Jesús y a mí, duendes.
Sí.
Hace ya casi 16 años.
¿Cómo pasa el tiempo?
Eso, ¿cómo pasa?
Vamos a 1625, el año horrible, porque es un año horrible ese año.
No, al revés, mirabilis. Es el año milagroso, sí, sí. 1625 es el año milagroso, es como se le llamó la corte española, porque es un año de los que te toca todo. O sea, es como ganas el Mundial de Fútbol y Eurocopa. Pues algo parecido, o sea.
Entonces sería para los ingleses el año horrible.
Para los ingleses lo fue, fue un mal año. Vale. Y para los holandeses también. Vale. Para la monarquía española, 1621, o sea, 4 años antes, había sido un año terriblemente complicado. Lo había sido porque vencía la tregua con las Provincias Unidas, es decir, con Holanda, y por lo tanto, los estados de Flandes entraban de nuevo en guerra con los rebeldes holandeses. Pero es que eso se había unido a que desde 3 años antes España estaba implicando cada vez más y más en la terrible guerra que se estaba librando en el centro de Europa, que la historia conoce con el nombre de Guerra de los 30 años. Una guerra religiosa, pero vamos, con más componentes, absolutamente brutal y atroz. España obviamente estaba apoyando al bando católico, es decir, al bando que sostenía el emperador desde Viena. Y realmente para España era fundamental mantener abierta la línea de comunicaciones que iba desde Lombardía hasta Bruselas a través de los cantones suizos y de lo que era la frontera del Rin, en lo que se denominó el Camino Español. Ese camino estaba amenazado por todo tipo de enemigos y la única alternativa que había, si no se podía ir por tierra, era ir por mar. Pero el mar exigía enfrentarte a la flota holandesa, a la flota de las Provincias Unidas, que era una de las más poderosas del mundo y que crecía en fuerza. Cuando España vuelve a la guerra con Holanda, se encuentra con que tiene una situación tremenda. Y es que además, encima, también entra en guerra con Inglaterra. Con lo cual, se está enfrentando a las dos potencias marítimas más grandes del mundo, aparte de nosotros mismos, y encima, libraba dos guerras terrestres en paralelo. Una en el centro de Europa, en Alemania, y otra contra los holandeses. La situación en 1725 fue asombrosa. Es que fue una cadena de éxitos, uno tras otro, que concatenaron un momento en el cual el año acabó con una frase histórica del conduco de Olivares, que era el valido Felipe IV, donde dijo claramente que Dios era español, y es que la verdad es que si no lo era, lo parecía. En 1625 es un año de éxitos absoluto. Lo que pasa que eso luego acaba mal, como todo, porque la situación fue empeorando a lo largo de los años siguientes, hasta que se producen dos hechos fundamentales. 1635, que es la entrada de Francia en la guerra de los 30 años, en el lado no católico, a pesar de que la dirigía un cardenal de la Iglesia de Roma, el cardenal Richelieu. Y eso coloca a España en una situación prácticamente imposible, porque obliga al ejército de Flandes a combatir en tres frentes, que es una cosa ya absolutamente delirante. Pero además coloca a España en guerra contra una nación que le doblaba en número Francia, bueno, lo doblaba no, pero casi. Y además de eso, sin haber conseguido la paz con los holandeses, y seguía la guerra en el centro de Alemania. Por eso nosotros denominamos al capítulo combatiendo contra una hidra. Llegó un momento que es que parecía que cortabas una cabeza y te surgían tres más. Era absolutamente imposible.
España peleando contra todo el mundo.
Sí, un momento. De hecho, el rey, cuando la declaración de guerra francesa, hay dos fases muy famosas. Una del conduque de Olivares, que al tener noticia de la declaración de guerra francesa, lo único que dice es: o lo perdemos todo o Castilla se convierte en cabeza del mundo. Pero el rey dijo una expresión, hablaba muy poco, era más lacónico, y Felipe IV dijo simplemente algo así como: nos contra todos y todos contra nos. Ya está claro el asunto. Es decir, cuando vas a entrar en guerra con el mundo entero, pues ya totalmente que meten más, uno más ya. Entonces ya cuando se revela Portugal, es decir, cuando Portugal se alza en armas contra la corona española y Cataluña hace lo mismo, realmente ya Castilla, porque entonces ya pasa a ser Castilla, lo que era la vieja corona castellana, acaba combatiendo contra la humanidad entera. Como decían, lo alucinante del asunto es que los primeros años era una guerra bastante justa, está bastante equilibradillo. O sea, la que esté contra el mundo, pues bueno, estaba bien. Pero claro, a la larga eso era un disparate, no había forma de pararlo. Y todo esto se viene abajo cuando España intenta suministrar apoyo al ejército de Flandes por mar en una expedición muy grande que se prepara en 1639, que acaba en un desastre naval espantoso, que es la Batalla de las Dunas.
Antes de pasar a esa batalla y a la Armada Invencible, que también fue una gran...
Alguna cosa está bien.
Gran desgracia en la carrera marítima. Era curioso porque España era la potencia hegemónica y tenía enemigos por todos los lados, pero de vez en cuando se aliaba con Inglaterra o se aliaba con Francia, dependiendo un poco de los intereses, ¿no?
Eso ocurre... Un juego muy curioso. Sí, es muy curioso. Es cuando empieza el juego de los estados. La guerra de los 30 años acaba con la paz de Westfalia en 1648, que es la que establece el sistema que todavía tenemos en Europa, o sea, el sistema de los estados-nación. Entonces, el sistema de los estados-nación, que ahora mismo está empezando a desaparecer con cosas de integración múltiple como la Comunidad Europea, pero básicamente seguimos sujetos a ese sistema, establece un sistema muy interesante que es el equilibrio de poder. Es una cuestión que sostenían los ingleses, pero que interesaba a todas las grandes naciones de Europa, que era evitar que un poder continental en Europa se convirtiera en todopoderoso, es decir, evitar que Luis XIV, Napoleón o Hitler dominaran Europa entera. Entonces, este sistema hacía o exigía constantes cambios de alianzas que se hacían en función de intereses, de manera que en la segunda mitad del siglo XVII, la acosada España de Carlos II se encuentra frecuentemente aliada de los ingleses y de los holandeses, que eran sus enemigos tradicionales. ¿Por qué? Pues por miedo a un enemigo terrible que era la Francia de Luis XIV. Entonces, estos cambios de alianzas constantes se produjeron durante todo el siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. Es verdad que en el siglo XVIII, con la dinastía borbónica, España establece un sistema mucho más sólido de alianza con Francia, los famosos pactos de familia, pero en líneas generales es verdad que las alianzas cambiaban mucho en función de los intereses particulares de cada momento, de manera que cada guerra nueva creaba un juego de alianzas distinto y te encontrabas con amigos y enemigos de lo más sorprendente de un día para otro.
¿Qué tiempos debían ser aquellos, eh?
De, brutales.
De guerras y sobre brutales. Todo hacer esas expediciones hasta América con esos barcos.
Tú imagínate, 4 o 5 meses de viaje en un barco en el cual, como tuvieras mala suerte, acababas con escorbuto, no tenías nada que comer, donde realmente la monotonía de la vida, donde aquí no existía el agua con hielo ni nada parecido, ¿eh? O sea, te comías el agua, muy agua verdosilla, que llevaban en barriles así más o menos repugnantes. Luego, bueno, estaba bien, tenía ratas, que hicimos un ser comestible, que eso estaba
serían ron, ¿no?
No, además había todo como un procedimiento de lo que te ibas comiendo cuando tenías hambre, es decir, empezabas, pues bueno, el ron era la única manera de no morirte de algo, es decir, el ron es una, el ron en general, todas las bebidas alcohólicas que se hacían en la zona derivadas del azúcar, es decir, estaban muy bien, o sea, eran cosas bastante útiles para no morirte literalmente de asco en esos barcos que olían de una manera espantosa, donde además la altura de los puentes no pasaba el 1.50 m, 1.55 m, tenían que ir agachados, donde dormían sobre pequeños chinchorros hechos de tela a la intemperie y con una ropa que se utilizaba prácticamente todo el año, la misma toda la vida. Era una vida terrorífica, llenos de piojos, de chinches. Bueno, no tienes que contar lo que te pasé, tenías una carie. Ya te voy a estar arrancando el diente, porque o la muela, porque vamos, era una vida terrible, realmente terrible.
Y gente dura.
Bueno, dura, bueno, ahora mismo nosotros somos todos una panda blanditos que.
Vayamos a Gibraltar. Muy poca gente sabe cuándo ocurre lo de Gibraltar. Quiero que me lo cuentes antes de terminar.
Pues el Gibraltar es un fenómeno curioso. Ocurre en 1704, durante la guerra de sucesión española. España estaba partida en dos bandos: el bando que apoyaba a la Casa de Austria, o sea, a los antiguos gobernantes, y el bando que apoyaba al nuevo rey, o sea, Felipe V, que era nieto de Luis XIV y por lo tanto la nueva dinastía, que eran los Borbones. Gibraltar es ocupado en nombre del archiduque Carlos, es decir, del rival de la casa reinante por los ingleses. Pero cuando acaba la guerra...
¿Ocupado por los ingleses?
Claro, ¿no? Sí, los ingleses... Bueno, España fue una guerra civil, es decir, básicamente la corona de Aragón. Digo básicamente porque tampoco fue una guerra tan unívoca como se dice habitualmente. O sea, no fue una guerra Cataluña contra Castilla. Es decir, eran una guerra civil en la cual apoyaban a bandos, es decir, a bandos diferentes, parte de España. Pero es cierto que el archiduque de Austria tuvo mayor parte de su apoyo en los territorios de la antigua corona de Aragón, es decir, en el Reino de Valencia y en Cataluña, y menos en Aragón y muy fuerte también en las Baleares, y mucha menos en el resto de España, lo que era la antigua corona de Castilla. Como es bien conocido, la guerra la gana la corona borbónica, y decir, fundamentalmente Castilla. Cuando la guerra se gana, los famosos decretos de Nueva Planta eliminan los privilegios de los reinos de la corona de Aragón. No, por ejemplo, los del País Vasco, que había combatido con Felipe V, ni los de Navarra, que le había hecho exactamente lo mismo. Bueno, el caso es que Gibraltar es ocupada por la flota inglesa en nombre del archiduque Carlos, pero al acabar la guerra, en la paz de Utrecht, se niega a devolverlo. No solo Gibraltar, se niega a devolver Gibraltar y también Menorca. España lo pasa de Menorca reconquistada después. Gibraltar y Menorca pasan a partir de ese momento a ser parte de una potencia extranjera. La verdad es que la cuestión es compleja, porque realmente España, a lo largo de todo el siglo XVIII, la recuperación de Gibraltar se le acaba convirtiendo en una verdadera obsesión a la monarquía española, porque además no lo acaba de conseguir, ni siquiera en los momentos mejores. De hecho, la gran oportunidad española para recuperar Gibraltar, que es la guerra de independencia de Estados Unidos, lo que aquí fue la segunda guerra del tercer pacto de familia, es lo que nos permite, es decir, si la guerra hubiera continuado probablemente unos meses más, España hubiera acabado ocupando Jamaica, echando a los ingleses prácticamente de media América y probablemente tomando Gibraltar. Pero eso exigía prolongar muchísimo más una guerra que los franceses, que eran nuestros aliados esenciales, no querían prolongar más tiempo. De hecho, Menorca sí se reconquista en 1781, pero Gibraltar no. Luego, en los siguientes conflictos con Inglaterra, en lo que nosotros terminamos en Trafalgar en 1805, las dos grandes guerras que hubo con Inglaterra, la de 1796-1802 y la de 1804-8, ya no hay forma humana de hacerlo, porque exigen bloqueos mixtos mar-tierra, y eso le planteaba un problema enorme a la Armada Española, que no tenía capacidad para sostenerse en mar abierto frente a la Royal Navy. De manera que, aunque podías bloquearlo por tierra, era difícil de conquistar si no tenías la capacidad de cerrarlo por mar. Eso en 1782 sí se consiguió y se estuvo a punto de tomar Gibraltar. Pero una vez que fracasó, se quedó clavado con una especie de espina en la memoria española. Bueno, y ahí sigue.
Ese es el origen de...
El contencioso.
El contencioso de Gibraltar.
Yo creo que era una enferma.
Aurora lo que crea es un monstruo con Hildegard.
Sola estaría un par de horas a lo mejor al año, Hildegard.
Aurora. Esta semana en Documentos, Aurora Rodríguez y su hija Hildegard. El asesinato de la mujer moderna.
Misteriosamente logran romper con ese amo atroz que es su madre.
Sin embargo, el proyecto que tiene ella para Hildegard es mucho más grande, ¿no?
Documentos, Radio Nacional de España.
De acabar con los prejuicios del sexo y de...
Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Alejandro Jodorowsky, todo un personaje. Terminamos. La Armada Invencible. ¿Cuándo surge? ¿Qué es?
Lo habéis contado muy bien, la introducción ha sido magnífica. La Armada Invencible es el gran momento del poder español en la historia del mundo, que es el periodo que va desde 1582, cuando Álvaro de Bazán destruye la flota francesa en las Azores, en las Islas Terceras, que es la primera batalla naval de la historia en mar abierto, en océano abierto, hasta los 6 años después, es decir, cuando la Armada Invencible fracasa. El fracaso de la Armada Invencible, que lo habéis narrado también, habéis narrado justo hasta el momento, pretenden que parte. Es decir, el fracaso de la Armada Invencible hay que verlo desde dos puntos de vista. Es verdad que la guerra quedó más o menos en empate, quedó en tablas. Cuando en 1604 se llega al acuerdo a la paz de Londres, ninguno de los bandos parece que fue una guerra larguísima, pero ninguno de los dos bandos parece que había ganado nada positivo. Sin embargo, lo justo es decir que para la historia del mundo el fracaso español fue un cambio radical. ¿Por qué? Permitió la consolidación de Inglaterra como un poder naval rival y como un poder naval capaz de desequilibrar el juego de balanza de poder del Atlántico, que hasta esa época había estado claramente en manos españolas. La entrada luego, es decir, el hecho de que los ingleses triunfaran significó también la supervivencia de las Provincias Unidas, en cierto modo, decir, de Holanda, con lo cual España no tenía un rival sino dos. Aparte de eso hay otro problema, es decir, habitualmente se dice que la flota española fue capaz de recuperarse muy rápidamente de la Invencible, y es verdad. Sin embargo, es cierto que entre los miles de muertos que se producen en la Armada Invencible, y eso casi nadie lo tiene en cuenta, es un detalle que a mí me llama mucho la atención. Cuando se habla de Armada Invencible, como desastre siempre se habla de los daños materiales, cuántos barcos se pierden, que realmente son muchos. Bueno, en realidad lo que ocurre es que muere no solamente mucha gente, sino la gente más capacitada. España tenía un enorme problema, pero un enorme problema debido a su estructura poblacional, para conseguir buenos marineros, o sea, gente capacitada para navegar en el mar y arriesgarse a lo que significaba lo que hemos hablado de la navegación oceánica en una época como el siglo XVI. Si eso lo unimos que había escasez de carpinteros de ribera, o sea, de gente especializada en diseño náutico, en construcción de barcos, todos había una escasez enorme, es decir, faltaban lo que hoy llamaríamos profesionales. Bueno, pues aunque fue fácil reconstruir la flota después del desastre Invencible, no fue fácil reemplazar a esa gente. De hecho, España no los consiguió reemplazar nunca. O sea, España ha sido teniendo buenos marinos y grandes capitanes, pero ya no tuvo la cantidad de gente de mar dispuesta a poder implicarse en flotas de ese tamaño como había tenido hasta 1588. Ese es el gran problema que le ocurre a la flota española, que es muy parecido a lo que les pasa a los turcos en Lepanto. Los turcos recuperan la flota de Lepanto muy rápido, lo que no recuperan es la gente. Si no se puede, un entrenamiento de un geniza llevaba años desde que era un niño. Es decir, los capitanes turcos especialistas que conocían el Mediterráneo, las costas españolas, es decir, que conocían perfectamente a sus enemigos, sus tácticas, su forma de actuar, todos esos mueren en Lepanto. Pues algo parecido a lo que le pasa al Armada Invencible. Es decir, entre la cantidad de gente que muere, muere gente muy valiosa. Pero no solamente grandes capitanes, navegantes o gente que conocía bien el Mar del Norte o a los enemigos de España, sino que muere un montón de gente de lo que hoy llamaremos eso, marineros especializados, tipos que sabían perfectamente cómo funcionaba una nave en mar abierto, conocían las costas de América, que habían navegado o habían hecho la ruta de las Indias. Toda esa gente desaparece y España nunca fue ya capaz de sustituirla.
Ahí empieza un poco el declive.
Sí, ahí para mí sí que empieza claramente, aunque luego es verdad que el siglo XVIII es un gran siglo en la historia naval española, desde la parte científica, gente como Malaspina, hasta la parte netamente militar que tocamos, como bueno, como cualquiera de los marinos que citamos.
A punto de terminar, preguntan si había mujeres piratas.
Sí, hay dos muy famosas, hombre, siempre las hubo. Vamos a ver, el caso de las mujeres en el mundo occidental como combatientes, estoy poniendo el caso de Catalina Arauso, que combatió la flota holandesa en 1607, pues sale en nuestro libro, la famosa monja Alférez. Pero el caso de las dos grandes piratas, hay dos casos, bueno, hubo más, pero hay dos casos excepcionales, muy conocidos, que se llaman Bonnie y Mary Read, que es decir, fueron muy famosas a finales del siglo XVII y principios del XVIII más bien, y se hicieron famosas como parte de las tripulaciones piratas, pero autoidentificadas como mujeres, o sea, no como disfraces, que era una cosa bastante común. Uh-huh. Y realmente las dos fueron capturadas, y sorprendentemente ninguna de las dos fue condenada a muerte precisamente por el hecho de ser mujeres, lo cual es una pequeña excepción muy notable. Fueron más famosas que realmente importantes, o sea, su fama vino más porque caso por la originalidad, o sea, por quiénes eran.
Ya. Otro día quizás nos tienes que contar, que hemos hablado un poco de ello, la llegada de los españoles y todo lo que hicieron los españoles en América, cómo descubrieron y cómo se internaron.
Bueno, y en el mundo entero. O sea, yo creo que en España seguimos sin saber. Mira, hace poco estaba leyendo...
Porque seguimos sin saber.
Seguimos sin saberlo. Hace poco estaba leyendo un libro inglés, que tiene un libro precioso. Se llama Spanish Lake, el lago español. Y es que el Pacífico entero, o sea, entero, fue un lago español durante prácticamente un siglo y medio.
¿Sí?
Prácticamente, es decir, nadie navegaba en esos mares, nadie, solo barcos españoles, no entraba nadie. Es decir, está por escribir todavía un auténtico libro sobre la exploración española, sobre las navegaciones españolas en las costas australianas, que se sabe hoy ya perfectamente que son muy anteriores a la llegada de Cook, o incluso en Nueva Zelanda. Es decir, donde hay pruebas materiales evidentes de que los españoles llegaron muchísimo antes de que llegaran los navegantes ingleses y holandeses. Es decir, la navegación española del Pacífico, es decir, el hecho que, por ejemplo, Álvaro de Mendaña intentara colonizar las Islas Salomón, Guadalcanal, que tiene el nombre de un pueblo de Sevilla, es decir, en el otro lado del planeta, en el siglo XVII, es decir, finales del XVI, y encima, por cierto, en una expedición, la única expedición de la historia de Europa Occidental, que fue dirigida por una mujer.
¿Sí?
Isabel Barreto, cuando él muere, su viuda se hace cargo de la expedición entera. Entonces, esos casos realmente tan interesantes, que están totalmente olvidados, que los hemos abandonado completamente,
si fueran americanos, Hollywood.
Buah, no daríamos más con España.
Antes de terminar, eso me ha resultado curioso cómo los españoles llegaron a enfrentarse con los indios Sioux, Hopi, toda esa panda
sí,
por
sí,
ahí,
claro,
con perros pegándose con ellos,
sí, sí.
Y cómo abrieron los caminos.
Sí, la gente dice, no hay lugar en el planeta donde un español haya navegado o andado, o sea, es literal, literal. Es verdad que eso, la frase más bonita es portuguesa, es una frase preciosa, pero se puede aplicar perfectamente a los españoles, que Dios le dio a los portugueses una nación muy pequeña como cuna, pero para compensarlos les dio el mundo entero como tumba.
Qué bonito. Carlos, ha sido un placer. ¿Te vas para América otra vez?
Sí, me voy a volver. Así que nos veremos pronto.
Carlos Canales y Miguel Rey, autores de Naves Mancas, este libro que ha sido el noveno premio al GABA. Enhorabuena por el premio. ¿Mucho dinero era?
No está mal.
Que te dé muchos de esos.
No está mal.
Para que sigas escribiendo y sigas contándonos esas partes de la historia que desconocemos. Y que incluso hasta los propios historiadores...
Bueno, que es público, lo que es el primer vaga.
Yo no digo nada.
Que está en internet.
Está muy bien. No, yo no digo nada.
Me alegro.
Cuanto más mejor. Tenemos que seguir hablando de mi
Sí, cuando ¿verdad? Quieras. Además, un día, si quieres, lo de la exploración americana, que nos lo comentaste a Juanjo y a mí. Juanjo conoce increíblemente bien, además, el mundo entero. Y creo que podíamos hacer un día una cosa sobre los lugares más raros a los que los españoles han llegado.
Me encantaría.
Por ejemplo, mira, hace poco lo hablaba con un buen amigo nuestro, con Pablo Arrubia. Claro, los españoles son los primeros que llegan a las fuentes del Nilo.
O sea, ¿sí?
Claro, el siglo XVI. Además, son cosas que se saben perfectamente, que existen todos los datos, pero que
no
voluntariamente se han olvidado. O sea, hay una verdadera voluntad. Cuando yo citaba el otro día, que yo tengo personalmente, en mi casa, recogidos uno a uno, además con un comentario medio fuego cada uno, 250 topónimos españoles en Alaska.
¿En Alaska?
En Alaska. Es decir, estas cosas se han borrado de la mente como si nos los hubieran quitado, de una manera que no he entendido nunca por los españoles en lo que es nuestra memoria histórica. Eso sí que es memoria histórica, en nuestras chorradas nos hemos dejado quitar.
Sin recuperar esa memoria, me encantaría contigo. ¿Hay forma de conectar contigo en Facebook y en esos sitios?
Sí, sí, facilísimo. Además, sois amigos míos en Facebook.
Sí.
Espacio en blanco, con lo cual...
Carlos Canales, si buscáis por ahí, estáis. Carlos, sí. Un placer.
A ti.
Feliz Navidad, feliz año si no nos vemos antes, y espero verte el año que viene.
Nos vemos. Antes del año nos vemos, seguro.
Me encantará. 3:32 y media en las Islas Canarias. Todavía tenemos algunas cosas que contaros. Hay informaciones de algunas actividades que se van a hacer. Atentos, los que les gusta el espiritismo, llegan algunos personajes a nuestro país. Y vamos con informaciones de actos que se celebran en toda España. En esta ocasión tiene que ver con un tema que es uno de vuestros favoritos. Y aprovecho para decir, bueno, espera que salude a nuestro invitado, Juan Miguel Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte de nuevo.
Yo también, de que estés aquí con nosotros y de que estemos juntos. Eres de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid y además organizador de unos cuantos congresos donde viene gente muy importante, como lo que va a venir este fin de semana, ¿no?
Pues sí, efectivamente, este fin de semana que celebramos el 18º Congreso Espírita Nacional en Calpe,
sí,
pues estará presente Divaldo Pereira Franco, al que muchos de los oyentes pues ya conocen por la categoría y por la personalidad que él tiene.
Sí, vaya personaje. Pero déjame, antes de que demos esa información, es curioso, hace poco tuvimos una medium que ha repetido dos veces en el programa la tremenda cantidad de interés que suscitan estos temas cuando la gente que los toca son serios, ¿verdad?
Efectivamente, es que las personas tienen una idea del espiritismo un poco descafeinada, ¿no? Porque verdaderamente yo creo que el espiritismo es ese gran desconocido.
Ajá, quizá la culpa la tengamos los medios y algunos personajes que son aprovechados por ciertos medios, sí, para ridiculizar estos temas, ¿verdad?
Nunca podemos generalizar, Miguel, porque en el caso tuyo y algún otro compañero más siempre lo tratáis con respeto y sobre todo con conocimiento, que esto es lo fundamental.
Ajá.
Conocer el espiritismo es algo que nos hace pues despertar y que nos hace salir de esa inconsciencia que tenemos todos nosotros y empezar a buscar, empezar a conocer.
¿Qué cuánta porque, falta nos hacen estos,
claro,
tiempos?
Porque una de las cosas fundamentales de la doctrina espiritista, que es su filosofía, por supuesto, pues no se trata de imponer, sino de exponer. Y ahí es donde el espiritismo yo creo que se distancia mucho del resto de las filosofías, religiones, doctrinas que existen actualmente en el mundo.
Déjame que aproveche este espacio para decir que tuvimos eso, una medium, como contaba antes, María de Galicia. Hemos tenido cientos de llamadas interesándose por ella. Déjame que diga que todavía María nos puede atender, así que, por favor, aguantar un poquito, no nos pidáis el teléfono que no os lo podemos dar. Si queréis otras medium, hay otras por ahí importantes, y si no, contactar también con Juan Miguel de la sociedad, de la Asociación Espírita, que hay gente interesante ahí también. Viene Divaldo, ¿no?
Efectivamente.
¿Este fin de semana es?
Sí, comenzamos el mismo domingo, que es día 4, por la mañana, uh-huh, con una conferencia de apertura, porque el lema del congreso es Más allá de la vida, que tan manido está, pero que verdaderamente lo que nos interesa a todos, saber que seguimos viviendo al otro lado.
Sí.
Y es especial porque hace 150 años de la presentación del libro de los medios.
El de Allan Kardec.
Sí, el libro de los medios es un auténtico tratado de espiritismo experimental.
Uh-huh.
Y aquí es donde nos dicen cómo verdaderamente podemos contactar con los espíritus, cuáles son las facultades que tenemos que tener, cuáles son los caminos que debemos de llevar, cómo nos tenemos que preparar para todo ello.
Uh-huh.
Y desde luego Kardec aportó un tratado maravilloso que desde luego los psicólogos y los psiquiatras deberían de leer para estar un poco al tanto de esta serie de circunstancias.
Yo que estudiaba un poco de eso, deberían de obligar a que lo estudiáramos en la facultad para saber un poco a veces cómo funciona la mente humana y sobre todo algunos tipos de problemas que no tienen que ver con,
claro,
desarreglos mentales.
Muchos de ellos pues son tratados desde el punto de vista médico, mm, y no son son los problemas que tienen, son problemas espirituales.
Ya, no siempre, hay otras veces que
claro,
creemos que son. Bueno, dime una cosa, ¿quién es Divaldo Pereira para que la
pues
gente
Divaldo
lo conozca?
Pereira Franco es el máximo exponente del espiritismo en el mundo. Es una persona que lleva divulgando la doctrina más de 60 años por todo el mundo, ha dado 12.000 conferencias, ha sido entrevistado como para la televisión y para la radio, que tú has tenido la oportunidad, uh-huh, de hacerlo como unas 1.200 veces, ha visitado los 5 continentes, pero lo más importante de esto, aparte de que ha psicografiado, es decir, que ha escrito gracias a los espíritus, porque los médiums son simplemente instrumentos, ha psicografiado más de 210 libros distintos y que se han publicado por 10 millones de ejemplares.
Uh-huh.
Aparte de esto, lo fundamental de todo es el presidente o el responsable de la Mansión del Camino, que es una institución que existe en Salvador de Bahía, donde son atendidos pues diariamente 3.320 niños. Y les dan pues educación, comida, cuidados clínicos, todo lo relacionado con este tema. Y aparte de todo esto, pues actualmente han abierto, que me lo contaba pues hace unos días, pues con mucha alegría, la Casa de los Partos, donde de forma natural las mujeres dan a luz en la mansión del camino. Lo han puesto ahora precisamente en marcha. Este mes me decía que llevaban, en el mes de noviembre, 130 mujeres habían dado a luz de forma natural en la mansión del camino. Uh-huh. Aparte de esto, toda la tarea que están haciendo de divulgación, pero sobre todo dedicándose a la gente necesitada, que ya sabes que en Brasil y concretamente en Salvador, pues hay mucha necesidad. Ellos son pues personas pues muy honestas en este aspecto, y la facultad de Divaldo, la mediunidad tan grande que tiene, porque es el máximo orador que hay actualmente en el mundo, pues la dedica precisamente pues para ayudar, para aportar un poco de economía a esta situación que ellos viven y que por supuesto que mantienen.
Próximo domingo, día 4, este fin de semana, en Calpe. ¿Hay alguien más que vaya a estar en esas charlas?
Sí, 4, 5 y 6.
4, 5 y 6, ¿sí?
Sí, van, pues mira, viene desde Panamá María de Gracia Ender, que es una médico que también es muy conocida en Sudamérica, uh-huh, porque su lenguaje a la hora de exponer los temas doctrinarios los hace de una forma por muy natural, ¿no? Luego pues estaremos otra serie de personas de España. En total seremos 10 expositores, junto con Divaldo y Mara y María de Gracia, y desde luego lo que sí está muy claro es que siempre hay un despertar de la conciencia, y casi todos los años que estamos realizando este tipo de congresos, fíjate ya 18, sin contar el que el año pasado hicimos el Congreso Mundial en Valencia, uh-huh, donde acudieron 2.000 personas de todos los países del mundo, pues la verdad es que la gente se acerca mucho a conocer de qué es lo que hablamos y se van muy contentos porque yo creo que cuando se dice, ¿no?, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro.
La información y el conocimiento es la mejor terapia contra este tipo de historias.
Claro que sí.
Dime el lugar exacto, Calpe, pues, y Calpe, forma de contacto.
Sí, pues mira, yo te puedo decir que es en el Hotel Diamond Beach, que está allí en...
¿El diamante de la playa?
Os puedo dar un teléfono que del organizador, sí, que se lo lleva a una agencia, que es el 96...
Espera un poquito que apuntamos, sí. 96...
586 6080.
6080. ¿Alguna página web?
Pues podemos la página del espiritismo de la Federación,
¿sí?,
que es www.espiritismo.cc.
Espera, www.espiritismo.cc,
todo en minúscula.
.cc.
Sí.
Perfecto. Ahora te despido.
Muy bien.
En Calpe, este fin de semana, 4, 5 y 6, se reúnen algunos de los más importantes espiritistas de España y del resto del mundo. 96, teléfono de información, 586-6080 o www.espiritismo.cc. Juan Miguel, ya me gustaría estar ahí con vosotros.
Pues nos debes una visita uno de estos años.
Os debo, si Dios quiere.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti, para toda tu gente, y a Divaldo dar un abrazo fuerte.
Muchísimas
de nuestra parte.
Gracias, en tu nombre lo haré.
Nos vemos prontito.
Si Dios lo quiere.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Tres y 39, 2 y 39 en las Islas Canarias. Nos mandan saludos desde Guangdong en China, María, y de Hilton, desde Brasil, Hilton, Barcelos. Y otra mucha gente que está escuchando desde sitios, Miguel, qué curioso, ¿verdad? Que no nos da el Facebook de oyentes. Estamos viendo aquí en Canarias ahora un montón de gente. Buenas noches, don Miguel, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
¿Estás mejor ya de tus...? Estamos todos hechos polvo, ¿verdad?
Estamos un poquito tocados. Bueno, lo mío no ha sido nada, más grave lo de nuestro compañero, grave entre comillas, quiero decir, lo de nuestro compañero Frank Contreras, que hoy no ha podido venir.
Malito, y le mandamos recuerdo que estará escuchando el programa, seguro.
Por sus problemillas de garganta.
Vale, ¿dónde nos vamos hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte.
Uno de los temas que más interesa a la gente, ¿verdad? Es curioso esto.
Hombre, es lógico, es una experiencia, la de viajar a ese otro lado, que todos vamos a experimentar tarde o temprano, ¿no? Uh-huh. Nos puede preocupar más o menos, podemos tener más o menos curiosidad, podemos evitar pensar en lo que nos depara, si existe vida después de la muerte o no.
Pero a todos nos va a tocar.
A todos nos va a tocar, claro.
Y es curioso porque ha habido diferentes teorías. Dentro de poco creo que vamos a tener una entrevista con Raymond Moody, que se había, al parecer, desdicho de lo que antes contaba, de que había el túnel, etcétera. En esa entrevista nos da algunas declaraciones increíbles. Sigue pensando que existe esa experiencia. Él incluso ha vivido algo parecido.
Sí.
La ciencia dijo que era un invento del propio cerebro que creaba una serie de drogas que invalidaba la trascendencia, pero parece que la propia ciencia está diciendo otras cosas, ¿no?
Bueno, efectivamente, porque es que, vamos a ver, las experiencias cercanas a la muerte tienen un enorme interés científico desde múltiples puntos de vista, ¿no? Si nos da tiempo, porque bueno, lo que me gustaría hacer esta noche es primero escuchar el testimonio de una persona que ha vivido una de estas experiencias cercanas a la muerte clásica, a la que he podido entrevistar no hace mucho tiempo, y luego si nos quedan minutos, centrarnos precisamente en eso, en los estudios científicos que se han hecho sobre esta cuestión, sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y curiosamente, la gran mayoría de ellas abundan en la veracidad de esas experiencias, es decir, que la conciencia es independiente del cerebro, ¿no?
Es decir, que para nada esa idea que ha quedado un poco ahí como residuo de que la vida después de la vida estaba ya aclarada por la ciencia, para nada. Los últimos experimentos más serios, publicados en revistas muy serias, están diciendo todo lo contrario.
Bueno, voy a romper el esquema que tenía.
No, sigue, vamos a escuchar si quieres las...
No, pero ya que decías esto, bueno, no me resisto a contarlo, ¿no? Quizás... No nos da tiempo, pero bueno, no me resisto a contar esto. Mira, el último gran estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte ha sido realizado por un médico holandés, Pim van Lommel, que publicó su estudio nada más y nada menos en este mismo año, en 2011, en la revista The Lancet. The Lancet es la revista médica más prestigiosa de todo el planeta, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí publicó un estudio. Él en realidad entrevistó a 344 supervivientes de paro cardíaco, de ataques al corazón, ¿no? Eligió esas 344 personas basándose en una serie de parámetros similares, es decir, que todos ellos tenían una formación similar, una educación, la duración del paro cardíaco fue prácticamente parecido en todos ellos, el tiempo de inconsciencia, es decir, eligió una serie de personas con una serie de características similares, tanto psicológicas, como de formación, como culturales, como incluso la propia experiencia del paro cardíaco, ¿no? Y bueno, descubrió primero, estadísticamente, de esas 344 personas, 282, un 82% no vivieron ningún tipo de experiencia. Y un 62%, un 62 personas, un 18% vivieron esa experiencia cercana a la muerte clásica, prácticamente con todos los elementos. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte clásica? Bueno, yo creo que todos nuestros oyentes más o menos lo saben, ¿no? La salida del cuerpo, la visión de un túnel, de estar avanzando por una especie de túnel con una luz al fondo, traspasar esa luz, encontrarse con algún tipo de ser celestial, un familiar, el repaso a la propia vida y luego el regreso, ¿no? El regreso traumático a esta realidad. Bueno, pues en este estudio van Lommel tiró las dos grandes explicaciones que ofrecen los escépticos para tratar de racionalizar este tipo de experiencias, ¿no? La primera es la explicación fisiológica, que dice que estas experiencias están provocadas nada más y nada menos que por una serie de circunstancias cerebrales, fundamentalmente por anoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro, por la liberación de endorfinas y por otra serie de procesos cerebrales. Es decir, que tendría mucho más que ver con la química que con cualquier otra cuestión, ¿no? Esto no explica tampoco por qué todas las experiencias que relatan las personas que han vivido por estas experiencias cercanas a la muerte son prácticamente calcadas, independientemente de edad, formación, país, creencia, incluso ateos han llegado a vivir este tipo de experiencias, ¿no? Esto no lo explica, pero aún así supongamos que esta podría ser una explicación racional, ¿no? Bueno, pues claro, van Lommel dice, si de estas 344 personas, que todas han sufrido anoxia, falta de oxígeno en el cerebro, todas ellas, si la anoxia fuese la causa de esas experiencias cercanas a la muerte, todos habrían vivido una experiencia cercana a la muerte. Y sin embargo, no es así. Únicamente un porcentaje
relativamente pequeño,
¿no? Relativamente pequeño, un 18%, ha vivido este tipo de experiencias, ¿no? Por lo tanto, la explicación fisiológica se cae bastante abajo. Luego está la explicación psicológica, ¿no?, que también defienden algunos escépticos, según la cual, en realidad, las experiencias cercanas a la muerte vendrían a ser algo así como un proceso de autodefensa de la persona que sabe que puede morir, que está sufriendo un ataque al corazón, que está sufriendo algún tipo de accidente, que siente un malestar, y es una forma de autodefensa del propio cerebro cuando se da cuenta de que el fin puede estar cerca, ¿no? Sin embargo, en su estudio, Van Lommel también tira abajo la explicación psicológica, porque resulta que prácticamente la totalidad de estas 344 personas, su paro cardíaco fue instantáneo, repentino. Es decir, no tuvieron tiempo a tener miedo ni a que el cerebro pusiera en marcha esos mecanismos de autodefensa. Por lo tanto, la explicación psicológica también se cae. Y luego, fíjate qué curioso, y esto es algo que ponía de relieve Van Lommel en su trabajo, ¿no? Es decir, cuando se produce el paro cardíaco, la mayoría de estas personas, todas estas personas, caen en un proceso de inconsciencia, cesa la actividad cerebral, es decir, que el encefalograma es plano durante segundos o incluso durante minutos, ¿no? Si después de aproximadamente 5 o 10 minutos no se logra la reanimación del paciente, la muerte es segura, ¿no? Es decir, durante ese tiempo, estas personas están inconscientes, sin actividad cerebral, es decir, encefalograma plano, ¿no? Y sin embargo, las experiencias cercanas a la muerte que viven son extraordinariamente vívidas, extraordinariamente ricas en detalles. Los sentidos se incrementan, ¿no? Es decir, es un contrasentido absoluto, a no ser, es que es lo que defienden Van Lommel y otros científicos, que la conciencia sea algo absolutamente diferente al cerebro, que no tenga nada que ver.
Y que salga en ese momento.
Y que salga en ese momento, es decir, que la conciencia es independiente a todo ese mecanismo físico-cerebral, es otra cosa.
Y 48, parece que por fin la ciencia prueba que hay algo más después de la...
Y hay muchas más pruebas, ¿eh? Quizás en otro
tenemos
programa...
Tenemos que hacer un programa especial sobre ello.
Podremos seguir sobre
Yo
eso.
Yo quería escuchar ese testimonio de esa persona.
Sí. Bueno, es un individuo al que llamaremos Juan, que hace ya algunos años, cuando era un joven estudiante universitario, sufrió un brutal accidente de motocicleta, impactó de frente contra un automóvil y él experimentó una experiencia cercana a la muerte clásica, ¿no? Así nos lo contaba el propio protagonista.
En un momento dado, miro, empiezo a mirar porque era todavía de noche, era invierno, no había amanecido, y veo un punto blanco. Entonces, me extrañaba porque yo, por ejemplo, me veía sin casco. En esto que miro para abajo, y yo vi mi cuerpo en un sitio y la moto en otro lado. La gente que se acercaba, ¿no? Entonces, yo vi ese punto blanco, que de lejos era como una luz como la del sol, pero no te destellaba. O sea, podía estar viéndole, no sé por qué. Esto es, no sé, es una forma automática de comportarnos. Fui hacia allí, flotando.
La primera parte de la experiencia que vive.
Es decir, él tiene el accidente y se ve fuera de su cuerpo, observa la motocicleta, observa su propio cuerpo, la gente que se arremolina alrededor de él, y de pronto, una luz al fondo, ¿no? Y a partir de ahí, viene otra parte, digamos, clásica de este tipo de experiencias, ¿no? Que es el túnel y la luz al fondo. Así lo contaba el protagonista.
Estás muy tranquilo, no estás nervioso. Yo me acuerdo que yo me veía el cuerpo. Me veía el cuerpo y me veía rodeado como de oscuridad. Estaba bien y seguía flotando. Entonces me estoy acercando al punto. Pasó un tiempo, no sé precisarlo. Entonces, cuando más estaba cerca, aquello era gigantesco. O sea, lo que tú veías pequeñito, aquello era enorme. Entonces, cuando estuve cerca, era un túnel. Vi que era un túnel que irradiaba una energía extraña. Entonces me introduje y empecé, pues eso, a seguir flotando por dentro. Entonces, yo me acuerdo que yo me acercaba a la pared y hacía así, metía el brazo por la pared. Y era como si pudiera coger esa energía.
Curiosa la experiencia del túnel, ¿eh?
Y a continuación, y esto es otro común denominador en muchas de estas experiencias, en este caso Juan ve esa luz que cada vez se va acercando más hacia él y finalmente la atraviesa.
Veo otro tipo de luz al final. Entonces salgo y la sensación que yo tenía antes es como cuando vas en un tren muy suave. Esa sensación, cuando un metro va muy suave, es la sensación que yo tenía. Entonces cuando ya salí, era como si, como cuando un ascensor se para, de repente, la sensación. Y me paro. Entonces estaba rodeado como de un verde, pero las cosas eran diferentes. Las cosas emanaban su propia luz, no es como en la Tierra, era diferente. Y en esto que estoy mirando, miraba al cielo, no veía ningún sol, no veo, estamos aquí acostumbrados, y veo una especie de cúpula que emite luz y una ciudad dentro, como con edificios blancos. Y en esto veo, que veo un ser que se me acerca, pero que se me acercaba, o sea, flotando, no venía andando. Se me pone de frente.
Qué difícil es explicar esas experiencias cuando estás en esos niveles, ¿eh? Traducirlas a un lenguaje.
Las palabras nos limitan, ¿no? En las últimas semanas he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos protagonistas de estas experiencias cercanas a la muerte y es eso, ¿no? Que en todos ellos notas que esa limitación de las palabras, ¿no? Cuando te quieren describir no solamente sensaciones, sino luminosidades, no saben cómo hacerlo, ¿no? Bueno, nos hemos quedado en que Juan se encuentra con un ser que avanza hacia él, ¿no? Y esta es otra característica clásica de este tipo de experiencias, ¿no? Este ser celestial, luminoso, inicia una comunicación con la experiencia, con la persona que sufre esta experiencia cercana a la muerte, e incluso la persona revive o repasa su propia vida. Así nos lo contaba Juan.
Y entonces yo le dije, bueno, o sea, que yo creí que estaba hablando. Dije, bueno, ¿qué hago yo aquí? Y entonces él empezó a hablar. Era de aspecto cobrizo, él tenía pelo, el pelo era como nosotros, humano. Nuestro aspecto, la piel era como cuando alguien tiene hepatitis, ese color que coge la piel, ese color era. Y emitía luz. Entonces me tiende su mano, cojo su mano, noto algo de especial, como una energía distinta, y lo que él me dice: no te preocupes, ha sido un accidente, no es tu momento. Y me dice: vamos a repasar tu vida. Entonces yo empiezo a ver desde que nazco todas las cosas que he hecho. Por ejemplo, cuando he hecho una acción a las personas que les he afectado, cómo se sentían, en ese momento lo siento. Los animales, por ejemplo, yo era cazador y resulta que los animales también tienen un espíritu. Y me dijo, ahora vas a volver. Y entonces yo me despierto, o sea, noto otra vez como cuando las sensaciones, como cuando un ascensor para de golpe. Entonces yo me sentí así y yo me desperté en un coche. Y era el señor que había producido el accidente que me estaba llevando al clínico.
Qué bien contado además, ¿eh? Y sí. qué cercana la experiencia, qué curioso.
Es que bueno, uno cuando ya tiene cierta experiencia sabe cuando la persona que tiene enfrente está contándote realmente
la verdad, ¿no?
Algo que ha vivido, y es tan parecida a otras tantas experiencias. Fíjate, antes comentábamos a micrófono cercano y me he encontrado con algunos casos de este tipo, ¿eh? Que la experiencia es tan positiva, inenarrable, que algunas de estas personas, cuando pasa el tiempo y sufren a lo largo de su vida, llegan a intentar el suicidio para volver a ese lugar en el que se sentían tan bien, fuera de todo tipo de ataduras y de problemas que con los que tenemos que luchar en este mundo, ¿no?
Uh-huh. Déjame que escuchemos esto antes de marcharnos.
Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude.
Lo hiciste bien, mamá.
Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado.
¿Cuál es mi destino, mamá?
Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera.
Te echaré de menos, Boris.
Y tú y Miguel has explicado las cosas de modo que yo por lo menos lo he entendido. Seguiremos hablando de vida después de la vida, ¿verdad? Quizá preparemos un programa especial de algo sí. absolutamente apasionante. No lo has vivido nunca, ¿no? Esa experiencia.
No, no. Y bueno, espero que espero no vivirla.
Vale, yo sí he vivido, y es muy curioso, como cuando has vivido esa sensación.
Pues entonces en ese programa especial no lo tienes que contar.
Esas sensaciones, cómo puedes entender y cómo se amplía esa conciencia, etcétera, etcétera. Un placer, Miguel. Mejórate, nos vemos la semana que viene, seguramente seguimos viajando por ahí, ¿vale?
Pues muy bien, hasta la próxima.
Terminamos, has aguantado la tos hasta última hora, ¿eh? Mañana más, un viaje a Egipto descubriendo algunos de los fenómenos y los misterios de esa increíble civilización. No os lo perdáis, porque incluso gente que ha estado muchas veces allí, veréis que va a ser sorprendente. Teníamos un concurso, estos han sido los ganadores: Quique Vegas de Oviedo, Valentín Pérez va en ruta cerca de Zaragoza, Concepción Martín. Aprovechamos para saludar a todos los que estáis por ahí trabajando en las carreteras en España y fuera de España. Concepción Martín, como decimos, de Salamanca. Noelia Gorrín, Campo de Jaén. Y José Manuel Barros, de Logroño. Y gracias a todos los que habéis llamado de esos lugares donde teóricamente dice el EGM que no los escuchan. Increíble cantidad de gente. Muchas gracias. Momento, os dejamos con la invitación de que sigáis en esta sintonía con Tres Acordes, el programa que viene ahora. Manolo Fernández, nuestro compañero, os lo ofrece. Hay que abrigarse que ya viene frío. Nos vemos en unas cuantas horas. Feliz fin de semana. Mañana más, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, cuidaros.